Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE. 2 horas de radio por delante. Y atención, con muchos protagonistas en este lunes. En este lunes de enero en el que han pasado cosas. Por ejemplo, la goleada del Athletic Club sobre el Getafe. 5-1 le ha metido el equipo de Marcelino al conjunto de Bordalás. Como saben, los dos entrenadores que no se hablan, que mantienen una eterna enemistad. Bueno, hasta tal punto que Marcelino ha salido tarde al campo, 30 segundos, para no saludar a Bordalás, y cuando ha salido Marcelino ya había marcado el Getafe. El gol del Getafe de Cucurella ha sido a los 19 segundos. Después, 5 le ha metido el Athletic. 2 de Raúl García, 1 de Yeray, otro de Berenguer y 1 de Óscar de Marcos. 5-1, espectacular la racha del Athletic. Ahora estamos en Bilbao. Antes, sepan lo que acaba de decir Bordalás, rueda de prensa, sobre si se había saludado o no con Marcelino.
Al principio no se ha saludado con Marcelino. Yo quería preguntarle si han cruzado palabra después del partido, durante, o en el descanso, lo que sea. Muchas gracias.
No hemos hablado. Me es indiferente.
Me es indiferente. Es todo lo que ha dicho Bordalás. Esto no tiene solución. Directamente no tiene solución. Insisto, ahora estamos en Bilbao. En segunda división, Liga Smartbank, partido de la jornada 22, también este lunes, Cartagena 0, Mirandés 2. Ahora lo ampliamos y lo repasamos todo. Una de las noticias del día son las cifras que se han conocido de la deuda del Barça. Como grandes titulares, sepan que el club tiene una deuda de 1.173 millones de euros. A corto plazo, el club debe abonar una deuda de 730 millones de euros. Solo en traspasos, el Barça debe todavía 196 millones. Por ejemplo, 40 millones al Liverpool por Coutinho o 48 al Ajax por De Jong. Ahora lo ampliamos todo, pero sepan además la noticia que les va a avanzar en torno a los números del Barça, el partidazo de la cadena COPE. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Y es que los jugadores del Barça no han cobrado tal y como tenían que haber cobrado en el mes de diciembre.
El Barça incurre en impago de salarios a sus jugadores por falta de liquidez. Y luego lo ampliaremos, pero os lo voy a contar con un ejemplo gráfico para que quede claro, con la rebaja salarial que ya aceptaron los futbolistas que se iba a aplicar a partir del mes de diciembre, que es una de las pagas que perciben. Un jugador que, por ejemplo, tiene firmada una ficha de 10 millones de euros al año, le quitan esta temporada el 42,5% de su sueldo. Eso significa que pasa a cobrar de 10 millones de euros a percibir 5,8 millones. En diciembre le tenían que pagar la mitad del sueldo pactado, porque, como te decía, los jugadores del Barça cobran en dos pagas. La primera es a finales de diciembre, la segunda a finales de junio. En diciembre tenía que cobrar 2,9 millones de euros. De momento solo le han pagado 1,5 millones. La mitad de la mitad, para que nos entendamos. El resto, me he puesto en contacto con el club y me dicen fuentes de la comisión gestora que no se lo han podido pagar ahora a los jugadores y se lo van a pagar a principios de febrero, es decir, un mes más tarde de lo pactado, de lo prometido. El Barça ha tenido que pedir un crédito para pagar nóminas, porque la masa salarial actualmente se come más del 70% del presupuesto del club, y si no pedían un crédito para pagar nóminas, no podían afrontar el pago del mes de marzo.
Perfecto. Luego ampliamos. Gracias, Elena. Es noticia de partidazo que abre este lunes de mucha información. Saludo a todos los comentaristas y saludo al gran protagonista que tenemos para arrancar el partidazo. David Sánchez, ¿qué tal, David?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas.
Vaya situación, la del vestuario del Barça.
Ya te digo.
Joseba Larrañaga, hola Joseba.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Mónica Marchante, Mónica.
Hola.
Siro López.
Buenas noches.
Muy buenas. Hola Siro.
Muy buenas, Juanma.
Elías Israel, ¿qué tal Elías?
Hola, buenas noches.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Esta alineación solo se puede completar de manera top, de manera muy brillante, saludando a Raúl García, al goleador del Athletic Club que hoy ha metido otros dos.
Y baja el nivel, ¿eh?
No.
Un poco sí, un poco
no
sí.
Digas eso. Raúl.
Buenas.
Muy buenas. Te lo ha dicho uno de la Real, quiero que lo sepas.
¿Sabes? Uno de la Real y del Ardoy, o sea que ya está todo dicho. ¿A qué sí, Raúl?
Tiene una mezcla ahí un poco rara.
Tiene una mezcla más que rara, mala. Tiene mala mezcla. Bueno, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Sabes cuántos goles llevas en primera división?
Sí, me lo han dicho antes, fíjate, no tenía ni idea, referencia de ese dato.
Iba a basar mi entrevista en los datos y veo que te los han chivado todos, pues entonces nada, ¿cuántos llevas? A ver si tenemos los mismos.
Bueno, 100 me han dicho, no sé.
A mí me ha dicho Pedro Martín 99. Ostras.
Bueno, igual hay alguno del bar por ahí, no sé.
¿Pero hay alguno que sea dudoso? ¿Hay alguno que esté bailando ahí que haya alguna duda?
No, vamos, tampoco me preocupa, ¿eh? O sea, quiero decir, no le doy tanta importancia. Me lo han dicho hoy, ya te digo que no sabía que andaba por ahí, pero no
vale.
Ni acordarme.
Bueno, vamos a decir 100, aunque estará escuchando Pedro Martín y ya verás, me va a echar la bronca. ¿Sabes cuántos has metido de cabeza de esos 100, según tú?
No, ni idea.
¿Cuántos calculas?
No me ha tirado un triple porque no...
No, pero más o menos, a ver si estás cerca o lejos.
No, 30.
Bueno, 28. 28 bueno, de cabeza. Solo lleva más que tú de cabeza Sergio Ramos en la Liga Española. Y estás empatado con Negredo. Tremendo.
Bueno.
En total, en toda tu carrera, ¿sabes cuántos llevas, goles?
No.
134.
Bueno, está mal, ¿eh?
Hay que seguir subiendo, ¿eh?
No, hay que seguir subiendo, sí, pero bueno, que sepas que esto es tremendo. Y luego, un dato. Habías metido solo un gol, el de penalti, en Valencia. Y desde que llegó Marcelino, en 2 semanas, has metido 5 goles.
Bueno, cosas de fútbol, ¿no?
No, no me respondas con un tópico. Esto tiene que pasar, no. tiene que haber algo.
No, yo sinceramente, si me dices cuál es la clave, en mi caso yo te diría que ha sido, no sé, mentalmente siento que me he liberado mucho en muchos sentidos y es verdad que a la hora de jugar me estoy encontrando mucho mejor y eso ayuda pues que las cosas se hagan.
Explícame eso, ¿cómo es eso de liberarse? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué?
No, al final yo tengo una personalidad en la que me importa mucho el rendimiento del grupo, cómo va el club, muchas veces me meto en la mochila muchas cosas que creo que no dependen solo de mí y bueno, con la llegada de Marcelino quizá he relativizado un poco, pues porque también sé su forma de trabajar y me ha ayudado. Yo creo que al final eso me ayuda pues a preocuparme un poco más de lo que depende de mí y, como te digo, ¿no? Sí es cierto, me siento más liberado y, bueno, coincidencia o no, las cosas están saliendo mejor.
Pues, tan importante esto que estás diciendo y que estás reconociendo. ¿Eres un tipo tan serio como parece? A mí me pareces muy, muy serio, extremadamente serio en ocasiones, incluso en los momentos de mayor alegría.
¿Sabes lo que pasa? Que, al igual que salí hace poco en una entrevista que decían que no llego a ser feliz muchas veces por el fútbol, es por lo que te digo antes, ¿no? Por la responsabilidad que siempre me, no sé, asumo que tengo un papel a nivel deportivo, que tengo que ser exigente conmigo mismo y eso me hace muchas veces, pues, en los momentos buenos, saber que, bueno, que hay que disfrutarlos, pero que esto sigue y que puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Entonces, al final, por eso creo que se me ve tan serio.
Sí, pero fíjate, incluso ahora que en las retransmisiones de televisión os señalan la cámara que os está pinchando después de meter los goles para que hagáis ahí la celebración, has besado el anillo después del segundo, me parece, pero lo has hecho muy rápido, ¿no? Hay otros que están felices en esa cámara, estarían pinchados en esa cámara 5 minutos celebrando el gol. Tú lo haces como muy rápido, como diciendo, lo hago, pero no quiero florituras.
Bueno, no me gustan, yo admito que no me gustan, soy un poco anti redes sociales y todo esto, pero bueno, es mi forma de ser, ¿no? Y siempre he dicho que está claro que si me importase menos el rendimiento o lo viera de otra manera, quizá no hubiese conseguido todo lo que voy consiguiendo, ¿no? Entonces, al final, estoy contento con mi forma de ser. Es verdad que fuera del fútbol soy una persona incluso tímida, pero bueno, a la hora de jugar y a la hora de mi trabajo me lo tomo muy en serio.
¿Cuántos años tienes, Raúl?
34.
Acabas contrato a final de temporada, ¿no?
Sí, eso es.
O sea, ¿estás como Ramos? ¿A ti te han dicho algo ya o como a Ramos no te han dicho nada?
Bueno, yo creo que la situación es una historia, ¿no? Yo siempre he dicho que quiero estar aquí, que estoy contento, que la familia está bien y es cuestión de que se pongan las partes de acuerdo y punto, pero vamos, ya te digo, yo estoy muy contento aquí.
Sí, pero eso también lo dice Ramos, pero no me respondes, pero ya te lo han dicho, ya se han dirigido a ti, ¿ya tienes una oferta o no?
Bueno, nosotros siempre hablamos, vivimos en un club que afortunadamente en ese sentido siempre es muy claro y evidentemente nosotros siempre hemos hablado de esta situación y se llegará a un acuerdo cuando se tenga que llegar, pero vamos, que no le doy mayor importancia porque lo importante es que rinda a la hora de jugar y es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Que quizás no estaba haciendo hasta hace poco.
Me parece perfecto. Oye, sabes que para Marcelino es una victoria especial, o sea, vaya Vaya enemistad que tiene con Bordalás. Ha salido tarde al partido para no cruzarse.
Bueno, yo creo que, bueno, por lo menos en mi caso, yo intento no darle tanta importancia a las cosas. Cada uno, bueno, se plantea su trabajo, los partidos de la forma que cree oportuna. Yo creo que el respeto a la educación siempre debe estar por delante y cada uno, pues bueno, que la lleve como la tenga que llevar.
Sí. ¿Te ha dicho algo Marcelino después del partido? ¿Te ha dado la enhorabuena? ¿Habla después de los partidos? ¿Os dice algo?
Está siendo, por lo menos, evidentemente conocemos poco, ¿no? Llevamos 2 semanas con él, pero está siendo una persona muy cercana, que sí es verdad que no está expresando en estas situaciones como siente y el agradecimiento en el momento de ganar. Y bueno, creo que es bueno, ¿no? Ser claro y hablar las cosas como hay que hablarlas.
Sí. Oye, sé que ya lo has dicho, que no eres muy de redes sociales y todo eso, pero supongo que en el vestuario os habrán llegado los memes que circulan por toda España con Villalibre tocando la trompeta detrás de cualquier persona que esté así amargada en una situación comprometida. ¿Os los han mandado o no?
Sí, nos llegan. Pero bueno, al igual que ya lo comenté, ¿no? Yo creo que eso también nos hace... quizás ser más terrenales, por decirlo de una manera, ¿no? Al final la imagen que tiene el futbolista es otra y, sin embargo, nosotros intentamos demostrar que bueno, que somos personas, que nos gusta hacer las cosas que también hacen otras personas que no tienen este trabajo y, pues bueno, creo que es bueno para todos.
Oye, una cosa, ¿tu ex, el Atlético de Madrid, lo ves campeón de Liga?
Bueno, me gustaría, no te voy a engañar. Al final, si no puedo ganar yo, que gane el Atlético de Madrid, ¿no? Yo...
Sí, pero que te gustaría, lo sé, pero para ti es el grandísimo favorito. O sea, ¿es muy difícil que pierda la Liga el Atlético de Madrid?
Bueno, difícil. Tiene equipo para ganarla. Evidentemente tiene equipo para ganarla y está haciendo las cosas bien. Y como te digo, ¿no? Sí, me gustaría que la ganase y ojalá siga por esta línea.
Perfecto. ¿Qué haces ahora? ¿Estás en el coche camino de casa o dónde estás?
Sí, voy ahora para casa. He parado para que no se corte, por si acaso.
Qué bueno, muchas gracias. ¿Y qué haces? ¿Vas duchado o te duchas en casa? ¿Cómo hacéis?
No, tenemos que ir a casa. Ahí, pues bueno, ya sabemos cómo está la sociedad, nosotros tenemos que ser un ejemplo y me parece lo más normal ir a casa a ducharse.
Vale, ¿y ahora llegas, cenas, o has cenado en el campo o cenas en casa o qué haces?
No me ha dado tiempo. Normalmente ceno rápido allí, pero he tenido que estar con un par de compañeros hablando y nada, voy a casa, me ducho y ceno rápido.
Pero ceno rápido, después de un partido tenéis que... ¿No comes mucho? O sea, tendrás mucha hambre, ¿no?
Bueno, es bueno comer pronto, pero no solemos tener hambre, la verdad. Pero como nos cuesta dormir, no hay prisa.
¿A qué hora? Eso me lo decís siempre en las entrevistas. ¿A qué hora te duermes hoy, después del partido?
Hombre, si no tomo algo que me ayude un poco a dormir, 4 o 5 de la mañana seguramente.
¿4 o 5? Joder. ¿Y qué haces? ¿Te pones una serie en el iPad o ves algo?
No,
¿nada?
No, en la cama intentar dormir.
Una vuelta para un lado y otra para otro, ¿no? Y a contar ovejas.
Sí.
Vale. Oye, gracias por atendernos esta llamada. Te dejamos seguir el camino hacia casa. Enhorabuena, que siga yendo todo también, Raúl.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Gracias al Athletic, que ha permitido esta comunicación con Raúl García, el jugador del conjunto rojiblanco, que ha dicho que se siente más liberado. Me suena un poco a lo que dijo Saúl Ñíguez en el Atlético de Madrid hace poco, ¿eh? Un poco que, ¿sabes? Como que se siente más liberado y más...
Y sobre todo lo que se siente es titular, que había perdido la titularidad. Claro, con Gaisca había perdido ya el sitio en el 11, ha llegado Marcelino y le ha nombrado capitán general. Sí. Entonces, claro, eso también influye mucho.
Es verdad que, Juanma, que el Athletic, decíamos, yo al menos tenía claro que no era todo culpa del entrenador, que había jugadores en el club, los de más prestigio, Iñaki Williams, Muniain, Raúl García, que tenían que dar un paso al frente, y lo han dado. Es que ha sido llegar Marcelino... No sabremos nunca si gracias a él o porque se han liberado de alguna manera, pero han mejorado mucho el nivel en los últimos partidos, esos 3 en concreto.
Alguna tecla ha tenido que tocar Marcelino, ¿eh?
Seguro.
Sí, y desde luego en el caso de Raúl García es una tecla además psicológica. Es como decir, mira, despreocúpate de todo, céntrate en lo tuyo que el resto me encargo yo. Algo así ha venido a decir Raúl García, eso lo he entendido.
Hombre, ha tocado la tecla emocional, se ve el equipo con una confianza y especialmente
alegre,
a los tres jugadores que ha comentado Guille, eso se nota y se le nota balón parado al equipo, que es que está marcando goles y no, eso no es casualidad y se ven muchas jugadas trabajadas y mucho trabajo entrenador que lleva poco tiempo.
Es que la mejora del Atleti solo se entiende desde el tema emocional, no el futbolístico, no le ha dado tiempo a inculcar ninguna de sus ideas a Marcelino, tiene que ser que ha tocado la tecla de... de la emoción de una plantilla, bueno, que no se veía capaz de lo que está consiguiendo.
Eso también le convierte en un buen entrenador, porque sí, sabes que cuando llegas, mejor que dar todas las instrucciones de vamos a jugar aquí, zonal, aquí marcaje al hombre, vale más tocar la tecla que tienes que tocar, que es la emocional, y luego ya irás cambiando cosas a medida que avanzan las semanas.
Y elegir a los hombres que sabes que van a hacer lo que tú quieres que hagan. Porque Fouto, Dani García también perdió el sitio y ahora es, bueno, el día de la final de la Supercopa fue un escándalo.
Sí, sí, un partido.
Un escándalo.
Que Fouto hizo, sí, ¿qué dices? Que pegó mucho.
No, no, que jugó muy bien. Que, no, pero que rascó.
Rascó, hombre, no, claro, ¿qué querías? ¿Le pusieron una alfombrita?
No, está claro. Hicieron lo que tenían que hacer.
Y hablar en el campo fue impresionante. Estaba Willy a la derecha, Rulo para aquí, Demar para aquí. A todo el equipo, 120 minutos sin callar estuvo el tío.
Fouto, hola Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha sido testigo de ese match entre Bordalás y Marcelino.
Sí, bueno, nuestro realizador Javi Robledo lo ha pillado a la perfección. Primero, Marcelino ha llegado un minuto tarde, con lo cual se ha perdido el gol de Cucurella, el gol del Getafe. Parecía que estaba como saliendo del banquillo, porque es verdad que los banquillos de San Mamés están más bajos, y parecía como que estaba saliendo del banquillo, pero no, estaba saliendo del túnel de vestuario porque, insisto, ha llegado un minuto tarde y se ha perdido el gol. Pero es que luego Juanma, cuando quedaban 30 segundos y el árbitro no había pitado al final del partido, ya el partido iba 5-1 sentenciado, se ha marchado antes. O sea que ha llegado tarde y se ha ido antes. Así que no ha habido evidentemente ningún contacto. De hecho, luego, por ejemplo, cuando salen los entrenadores a la zona de Flash, a la zona de televisiones con derechos, han tardado muchísimo, porque yo creo que lo que estaban intentando es evitarse en todo momento. Más Marcelino que Bordalás, porque yo creo que a Bordalás le daba exactamente igual. Pero sí que Marcelino ha hecho, evidentemente, por no cruzarse. Y luego cuando le hemos preguntado al final del partido...
Mira, pues lo tenemos, ¿eh? Sí. ¿Quieres escucharte a ti mismo preguntando? Date paso a ti mismo, que es una cosa que me gusta mucho en la radio.
Luego al final del partido, Juanma, Isaac Fouto, nuestro compañero de gol, le ha preguntado a Marcelino. Así que vamos a escuchar a Fouto. Venga,
llegué
dale
aquí,
Fouto.
Digo, ostri, ¿dónde está...? ¿Dónde están los jugadores? Y resulta que, bueno, pues unos estábamos todos a este lado y los del Getafe celebrando el gol en la esquina. Bueno, tuve la oportunidad de verlo luego que nos pasaron las imágenes y bueno, tuve ahí un apretonito. Y entonces llegué un poco tarde, pero bueno, vi los 5 goles del Atleti que fueron fenomenales y que estamos muy, muy contentos.
Bueno, un apretonito.
Apretoncito, sí.
Apretonito, es una palabra de todo menos asturiana. Quiero que sepan que no hablamos así en Asturias, ¿eh? O sea, quiero decir que...
Pero bueno, si le veían la cara a Marcelino, te estabas dando cuenta que evidentemente
sí.
Estaba con esa sonrisa de decir, mira, vale, no he visto el gol, pero bueno, por lo menos he visto los 5. Pero vamos, yo creo que esto es irreconciliable, Juanma.
Peña, muy buenas, Bilbao.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Ya supongo que no habrá nadie por la calle que se acuerde de lo que dijo Marcelino en el año 2000 no sé qué sobre un partido que el árbitro dijo no sé qué sobre el Athletic, ¿no? Vamos.
No, fíjate, pues en nuestro protagonista de hoy, Raúl García y Marcelino, yo creo que han vivido situaciones muy similares. Raúl García tardó cuestión de minutos en hacerse con el público de San Mamés, yo creo que además con un gol al Getafe, con un golazo también de cabeza, era el enemigo público número uno y pasó de ser el eso que todo el mundo decía, el C o el HP, pero ahora es el HP nuestro HP, ¿no? Y entonces con Marcelino pues ha pasado lo mismo, en cuestión de 10 días, yo creo que nadie se acuerda de eso, ni muchísimo menos, o sea, y tenéis toda la razón en lo que estáis comentando. La verdad es que lo hemos venido diciendo desde la llegada de Marcelino, el cambio anímico ha sido brutal, ¿no? Porque esa mochila a la que se ha referido a Raúl García, yo creo que era común o bastante común a todo el entorno rojiblanco, ¿no? Había tanta presión y pesimismo y duda respecto al equipo que a los jugadores e incluso a Garitano se le hacía irrespirable, y quitado ese nubarrón, pues todos los futbolistas se están acercando a su mejor versión y eso se deja sentir en los resultados. De todas maneras, el partido de hoy, al margen de los 5 goles, era muy importante porque había que ver cómo reaccionaba o cómo de puesto estaba el equipo en la vuelta a la realidad, vamos a decirlo, ¿no? La Supercopa pues era un premio, bueno, pues al dado con un sobresaliente, luego ha estado ese emparejamiento de Copa, pero en la Liga es donde todavía hay que remar mucho y el equipo ha demostrado que está muy por la labor, como ha destacado y agradecido Marcelino, que ha dicho que sus hombres juegan como entrenan y que entrenan como lo que son, como leones, y que de ahí los resultados, y que la segunda parte de hoy será difícil de mejorar.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Buen arranque de partidazo, ¿eh? Buen arranque de partidazo con noticias y
nivelitos,
y con gran protagonista. No es Despierta San Francisco, no. Pero es...
Vete acostándote San Francisco.
Que sí, que sí. ¿Eh? Raúl García no lo escucho yo mucho.
No, es muy dado.
No suele dar entrevistas a Raúl García. Me ha sorprendido, pero mira, es un... Y es muy majo, ¿eh? Es un tío muy educado, muy majo y tal, no sé qué.
Lo que pasa
es
que cuando pierde o le dan mal las cosas, mejor no entrevistarle.
No, no. Y en el campo yo prefiero no jugar contra él, si puede ser. Bueno, sí. Yo no juego contra ninguno, pero vamos, que si puede ser, yo contra Raúl García no. A ver, noticias del día. Ahora estamos en Sevilla con lo del Papu Gómez. El Madrid ha comunicado que Nacho ha dado positivo por coronavirus. En el Valencia hay un jugador de la plantilla que también ha dado positivo por COVID en un test de antígenos. El miércoles jugaba un partido de Copa en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. En total, 112 positivos en primera esta temporada, en lo que va de temporada. Mañana, 3 partidos de Copa. A las 7, Valladolid-Levante. 9, Girona-Villarreal. Y 9, Betis Real Sociedad, desde las 8:30, tiempo de juego. Han echado a Lampard en el Chelsea. Ha ganado el Tottenham en la Copa. 1-4. Ha marcado Bale un gol al Wycombe. No conocía este equipo. Uzquiano.
Wycombe Wanderers. No sé si está en tercera o en cuarta, pero bueno, vamos.
Entonces, claro, tengo permiso para no estar al día. Ha confirmado la Premier 8 nuevos contagios de COVID entre los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores de los clubes. El Leganés. Está ahí José Luis Martí en la cuerda floja, está sentenciado después de la derrota ante Las Palmas y está negociando Leganés con Asier Garitano, a ver si llega a un acuerdo o no. Se ha anulado la causa de la sentencia contra Xabi Alonso por fraude fiscal. Ha ganado España en el Mundial de Balonmano 36-28 a Hungría. Está clasificada para cuartos como primera de grupo. Miércoles 8:30 ante Noruega. Nadal ha rajado de Djokovic, bueno, de aquella manera, luego lo escucharemos, y ya sabemos que la Super Bowl la van a disputar este año los Kansas City Chiefs contra Tampa Bay Buccaneers. O sea que está Tom Brady, que es la décima de Tom Brady.
Décima, sí.
Décima final. ¿No? Seis victorias.
Ha ganado 6 y esta es la décima.
Eso es, busca el séptimo anillo.
Y juega contra el Patty Mahomes, que es otro animal, pero se llevan 19 años de diferencia.
Y mañana se cumple un año del fallecimiento de Kobe Bryant. Un año, ya mañana, ¿cómo pasa el tiempo del fallecimiento de Kobe Bryant? Empezaba más o menos así, 2020. No sabíamos lo que nos venía encima. A raíz de la muerte de Kobe Bryant empezaron a sucederse todos los acontecimientos y ha pasado lo que ha pasado. Sevilla, José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. ¿Qué tal?
Mañana llega el Papu, ¿no?
Debe llegar, sí, porque hoy ha quedado prácticamente todo ya encauzado. Algunos documentos ya incluso me contaban hace un instante que se han firmado, así que si la hoja de ruta no varía, mañana Alejandro Darío Gómez, el Papu, debe aparecer en la terminal del aeropuerto.
Hicieron
de Sevilla
bien en ponerle para... el Papu, porque
sí, bueno,
para llamarle a cenar, por ejemplo, Alejandro Darío, vente, tal, no sé qué, es difícil.
Bueno,
¿eh?
He leído el asunto, Juanma, porque digo, este tema va a salir. Al parecer su madre de pequeño, cuando era prácticamente un niño, le decía Papuchito, y acortó el asunto a Papu. O sea, la madre para llamarlo decía Papuchito, Papuchito, y de ahí viene el nombre de Papu.
Ah, ¿porque tendría los papos muy gorditos así?
Puede ser. Fuera por eso. Mm. Es que he leído una entrevista suya reciente en UEFA.com y ahí es donde ha desvelado el porqué del Papu. Interesante, ¿verdad, Juanma?
Muy interesante. ¿Años tiene? ¿34, me dijisteis ayer?
33 cumple el día 15.
¿Cumple 33 el día 15 de febrero?
De febrero, sí.
Vale. Uzquiano, ¿le tienes muy seguido últimamente? ¿Qué tal lo
sí.
ves?
Bueno, el año pasado fue elegido mejor centrocampista de la Serie A. O sea, que para que la gente se haga un nivel, ¿eh? Una idea del nivel actual del Papu Gómez. A mí me encanta, es el típico mediapunta que juega entre el mediocampo y la delantera. Me gusta más con dos delanteros por delante. Y un poco explosión tardía porque él estuvo en el Catania con Simeone, luego se fue a Ucrania y luego ya llegó al Atalanta y digamos que es en los dos o tres últimos años cuando se ha hecho un jugador importante, ha llegado a la selección, que no se ha podido consolidar porque al final juega en la misma posición que Messi. Pero a mí me encanta, tiene una técnica impresionante, visión de juego. Es una pena que no haya podido seguir en el Atalanta, pero por suerte para la Liga Española, aunque sea tarde, le vamos a ver aquí porque a mí me parece un jugadorazo de verdad.
Para la Liga Española, Juanma, creo que es una gran noticia que venga un futbolista de este nivel. Y creo que el Sevilla mete un refuerzo en el mercado invernal extraordinario. Me parece que es un jugador que te pega otro saltito ofensivamente. O sea, si ya tienes argumentos buenos como Suso, Campos o esa explosión que ha tenido Nesiri, si a este equipo le metes además a un jugador como el Papu Gómez, sí. Si llega bien y enchufado, es un futbolista extraordinario. Al final, por cierto, Juanma, ayer te decía, entre 2-3 años más, firma 3 años, ¿eh? O sea, lo que resta... Y 3 años más. hasta 2024.
37 años, ¿eh?
Sí, bueno, es un contrato hablado, pactado, con cantidades en torno a 3 millones anuales, David, pero bueno, las dos partes son conscientes de que si en algún momento el rendimiento del Papu bajara por lo que fuera, este jugador tiene un cartel tremendo en Arabia, de hecho tenía un montón de ofertas para marcharse allí, ganando mucha más pasta, el doble de lo que le ofrecía el Sevilla.
Eso es importante.
O por ejemplo, a Estados Unidos. Fijaros lo que le pasó al Sevilla con el Chicharito. Falló lo del Chicharito, pero es que al poco, prácticamente no pasó ni el año, recuperó rápidamente la inversión de 11 o 12 millones de euros.
¿Dónde, por eso ¿dónde se fue? No ¿a Estados Unidos, Chicharito?
Sí. El Chicharito a Estados Unidos.
Los Ángeles.
Por eso el Sevilla
sigue no, allí. Bueno, Chicharito, sí. El otro día vi, así es, la casa de Chicharito en Los Ángeles, flipé.
¿Sí?
Bueno.
60
bueno.
metros cuadrados, ¿eh?
Bueno, el baño. Flipé, o sea, de verdad. Chicharito, o sea, que es un buen jugador, pero vamos que...
¿Cómo me ha será? Hecho buena carrera, Chicharito. Pues
Chicharito,
¿eh?
Sí, sí,
ha ganado, carrerón, hombre.
El Chicharito tiene una vida laboral más interesante que la tuya y la mía, Juanma.
No, no, y la no laboral y la no laboral también la tiene interesante, como he visto. Sí, sí.
¿Tiene buenos hobbies o qué, Juanma?
Bueno, tiene...
Me gusta el ajedrez, sí.
Yo creo que en Instagram ha tenido que ir borrando fotos cada poco.
Ah.
Sí, ha ido...
Ya ha caído, ¿no? Ya has caído, ¿no, Mónica?
No, sí. No, ya había caído antes.
No, hombre, a Mónica le va así. Sí. Ay, por favor. Bueno, ¿algo más desde Sevilla?
Bueno, que mañana estaremos pendientes de la llegada del Papu, que por lo que me dicen es el único fichaje que va a hacer el Sevilla ahora. Ahora se tratará un poco de convencer a Almudo Vázquez para que acepte alguna de las ofertas que tiene de Italia. Si decide no marcharse, el Sevilla tiene que hacer hueco en la lista de Champions, porque este jugador viene para disputar sí. también la Champions y tendría que dejar a lo mejor la ficha el Mudo y solo quedarse con ficha en
mira,
la Liga.
El viernes emitió Joseba, el viernes en el partidazo, el Papu, lo que le dijo a Guille González en charlas de fútbol.
En YouTube, sí.
Un podcast. Sí, sí. Vamos a recordarlo.
¿Equipo favorito de España?
Sevilla.
¿En qué equipo de España jugarías?
Sevilla.
Marzo de 2020.
Sí.
Marzo de 2020.
Sí, sí.
Joder. Sobre todo que en la política de fichajes del Sevilla, de fichar gente joven y luego vender la más cara, esto es una excepción, pero para mí muy acertada. Un poco como hizo con Fernando, que venía, parecía de vuelta.
Ejemplo, Guille, sí, sí. El mismo ejemplo.
Claro, y para mí es de rendimiento inmediato, que luego puede salir bien o mal, pero
es muy bueno, pero lleva un mes sin jugar, Guille. Sí. O sea, que sí, lleva claro, un mes sin jugar, entrenando con el equipo primavera, es buenísimo, pero...
Pero bueno, en manos de Don Julen...
No, en manos de Don Julen, precisamente... No, si tiene que entrar en dinámica de equipo, y la dinámica del equipo de Julen es de mucho trabajo y demás, pues evidentemente es un jugadorazo, pero tiene que entrar en esa
Julen
dinámica.
¿A quién hubiera preferido, al Papu o a Isco?
Hombre, yo creo que a Isco, sí, sinceramente. Vale. Por edad y por cómo le conoce, y porque Julen es muy de futbolista español, yo
pero
creo.
No por lo
no
bien
lo
que
preguntado.
Está, pero no por lo bien que esté Isco ahora, ¿no?
Ni por los minutos.
Estará peor que el Papu.
Bueno, cosa, Papu lleva gente... un mes y medio jugando sí. sin jugar con el equipo.
¿Y Isco?
Estoy diciendo, entrenando con
el... Isco no dijo nunca que quería jugar en el Sevilla, y el Papu sí.
Entre los
Eso
aficionados
verdad.
Os diría,
Eso
entre
verdad.
Los aficionados del Sevilla, si le dan a elegir una encuesta, eligen al Papu.
Al Papu. Claro.
Gracias, Seguro. Oliva, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Atención a esto, estamos en Reino Unido con Guillem Balagué. Hola, Guillem, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Titulares, te voy a pedir, como hace el ama a las 8:30.
Picadito.
Sí, es que ya vamos mal y acaba de empezar el programa.
Vale,
esto,
vamos.
De verdad, te lo digo en serio, es muy agónico esto. O sea, no puede ser que ya vayamos tan mal. Primero, Odegaard. ¿Odegaard se cierra mañana lo del Arsenal?
Entre clubes está totalmente acordado, solo queda que él pase la revisión médica y firme su contrato. Como es un atleta de élite, le permitirán que con un PCR negativo poder recortar los tiempos y debería estar entrenando esta semana en el Arsenal.
Vale. Eric García, que yo creo que Guardiola ya lo da por perdido, ¿no?
Sí, ha dicho que el jugador no renovará y que se marchará ya, si quiere, si los clubes se ponen de acuerdo. Pero bueno, ya se sabe que, como habéis explicado, los candidatos a la presidencia del Barcelona no quieren gastar los 5 millones que pide el City. Y eso se confirmará oficialmente en la comisión gestora del Barcelona, que se reúne mañana. Así que lo siguiente es cerrarlo todo para la temporada que viene.
Se han cargado a Lampard.
Sí, el peor entrenador de la época de Abramovich en porcentaje de victorias.
Es tremendo, ¿eh? Una gloria sí. del club, el peor entrenador.
Bueno, les ha servido porque la temporada pasada, como no podían fichar y tenían que jugar jugadores nuevos, habían dudas, pues te traes a Lampard y la gente pues contenta. Lo que pasa es que no le ha salido nada bien, va a ser Thomas Tuchel el que sustituya a Lampard. Hay miles de razones, pero bueno, entre una de las razones es el comportamiento que ha tenido con Kepa.
Eso he leído, sí, que sobre todo le ha enfrentado con... esa chica de apellido impronunciable casi, que es la...
María Granovskaya.
Granovskaya, es, eso es. Sí, que manda, es la mano derecha de Abramovich allí.
Sí, antigua secretaria de Abramovich, que ahora se ha convertido, lógicamente, desde hace ya años, en la que manda en el Chelsea. No le gustó para nada a nadie, en realidad, menos a Kepa sobre todo, que, bueno, marcada distancia Lampard con Kepa cuando empezó a cometer errores. Le dio varias oportunidades, al final se lo sacó de en medio, ficharon a Eduard Mendy. Y efectivamente esa distancia, y aparte por lo que se dice, pues la falta de información en la que Kepa entraba en los partidos, no solo Kepa sino el resto de jugadores, es otra de las razones por las cuales Lampard ha tenido que salir.
¿Y Bale, Gareth Bale, cómo está? Mourinho, he visto que habla de él, hoy ha marcado un gol.
Sí, pero está que no está. Lo ha marcado en Copa, ha pasado con el Wycombe de la Championship, están los últimos de la Championship, de la segunda división. Pero no está para nada Mourinho convencido de que Bale puede ser titular en el equipo del Tottenham, en partidos de Liga, por ejemplo, en partidos importantes. Está muy lejos de eso he venido a decir.
Guillem, ha sido fantástico este repaso a noticias de Inglaterra.
Vale, me voy a dormir.
¿Te vas a dormir? Pero escúchanos, por favor.
Por supuesto.
No lo vas a hacer. Venga, un abrazo.
Chao.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? 12 de la noche, 11 en Canarias. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando, como siempre, en el 637-230010. Es el WhatsApp y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, Marcelino llega tarde al partido y se va antes de que acabe y todos son halagos para el bueno de Marce. En cambio, Gareth Bale también lo hacía y todos eran palos para el galés. Si os ve el plumero, tenía razón Paco González con vuestra obsesión con Gareth Bale. Es tristísimo ver al Barça hecho unos zorros después de la mejor época de su historia. El señor Bartomeu y compañía no deberían irse de rositas después de esta masacre. Es para cabrearse y mucho. La deuda del Barça desvirtúa la competición. Deberían descenderlo como hicieron con el Elche. Si no se hace cargo de la deuda, está jugando dopado económicamente. Otro comenta que la deuda del Barça pone de manifiesto la gran labor de Florentino Pérez en el Real Madrid. Pobrecitos los jugadores del Barça, seguro que no tienen ni para comer con la que está cayendo en este país. Señores, esta noticia no nos preocupa.
Nadie ha dicho eso, me parece muy mal. Simplemente hemos contado que no han cobrado. Evidentemente tienen para comer, pero es su dinero. Tienen todo el derecho a ganarlo exactamente igual que cualquier otro trabajador, porque es lo que tienen firmado. Pero no hemos dicho que no tengan para comer.
Y por último, dice el oyente, buenas noches, partidazo. Preguntadle a David Sánchez si cree que después del partidazo de Hazard le deberían dar ya el Balón de Oro. ¿Qué es lo que van a defender esta noche Ciro y compañía?
Adelante.
No creo que Ciro haga eso, aunque lo esté pensando.
Ciro.
Lo estoy pensando, pero no lo hago.
Vale, perfecto. Portada de marca de mañana. A toda página, pozo sin fondos. Dramático balance económico del Barça. 730 millones deuda a corto plazo. 196 millones debe a otros clubes. 1.730 millones de euros de pasivo. La magnitud de la crisis que atraviesa las arcas azulgranas. Tremenda información. 12 y 2, 11 y 2 en Canarias. Ahora lo contamos, lo amplía Elena Condis, lo comenta Toni Freixa y ahora le recordamos la noticia con la que hemos abierto este partidazo. Los jugadores del Barça no han cobrado lo pactado en el mes de diciembre.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Sí, dígame.
A mí me gustan mucho los mercadillos, ¿no? Diciendo cerveza un euro, agua un euro, refresco un euro. Y a eso de que íbamos andando por el mercadillo, empezó a llover, pero a llover impresionante, ¿no? Y vemos al mismo tío de la cerveza un montón de paraguas diciendo paraguas un euro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando. Vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar.
buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas, y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Berti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en Berti.es y contrata tu seguro.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Con Joseba, con David Sánchez, con Mónica Marchante, Ciro López, Elías Israel, con Guillo Uzquiano y con Elena Condis, que está en Barcelona para contar lo que está siendo un auténtico terremoto, el asunto de las cuentas del Fútbol Club Barcelona. Elena, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, sí, sí.
Tal y como ha contado Elena en el arranque del partidazo, yo sé que hay mucha gente que se puede indignar por el tema de los sueldos y lo que ganan y cómo viven los futbolistas. Pero con la cifra que ha dado Elena, para tomar como con perspectiva, digamos, la noticia, un jugador que ganara, tuviera firmados 10 millones de euros esta temporada en el Barça, 10 millones de euros, llegó a un acuerdo para ganar este año 5,8. Y el resto dice, ya te lo pagaré más adelante. El resto lo va a cobrar, pero más adelante.
Lo va a cobrar en las cuatro próximas temporadas. Y también, aparte de rebajarse el sueldo un 42,5%, lo que han aceptado los jugadores es renunciar de momento a los bonus, que sabéis que cobran mucha pasta en primas, premios. Eso de momento tampoco lo van a cobrar.
Vale, pues es que quiero aclarar esto. Ya, si vas a ganar 10, te dicen 5,8. Y te dicen, te pago la mitad en diciembre y la otra mitad en junio. Es decir, 5,8, la mitad es 2,9. Dicen, bueno, pues venga, 2,9 millones de euros te pago en diciembre. Y llega diciembre y te dicen, de momento la mitad. La mitad de 2,9 es 1,45.
Sí.
1,45. Y resulta que de 1,45, la mitad se lo lleva Hacienda. La mitad se lo lleva Hacienda. O sea, ya quedas en 700 y pico mil. Es para que se den cuenta de que no es oro todo lo que reluce, que es mucho dinero, que sé que evidentemente son privilegiados, todo es así. Pero que de tener firmados 10 millones, te encuentras a que lo que ingresas en la cuenta son, de momento, 700 y pico mil. 700 y pico mil, que es un pastizal. Ojalá lo tuviéramos, efectivamente. Pero estamos hablando de contratos firmados y de gente que a lo mejor había con ese contrato hecho una planificación de una inversión inmobiliaria o había comprado no sé qué o lo que hiciera falta, o sea, o lo que le diera la gana. El caso es que a lo mejor se había comprometido a pagos a los que tiene que hacer frente también. Porque esta gente, claro, cuanto más ganas, más gastas, en más te metes.
Sí, es una información que hemos dado, evidentemente el impago del Barça de momento a sus jugadores, pero lo que nos han dicho desde el club es que nos han confirmado la información, pero que les han prometido que a principios de febrero, es decir, la semana que viene, les van a pagar lo que les deben, porque han tenido que pedir un crédito para pagar nóminas, porque si no, no podían ni pagar las del mes de marzo.
Que,
ya no llegaban a pagar nada.
¿Qué os parece la información?
Terrible. O sea, no. A ver, yo creo que más o menos se intuía, ¿no? Pero quizás lo que no llegabas es a esta situación que se está viviendo ahora y a la deuda que se ha descubierto en estos momentos, ¿no? Que la situación era complicada, se sabía porque es complicada para el Barça, es complicada para el Madrid, es complicada para el Bayern de Múnich, pero claro, que estén en esta situación y que se hayan quedado con Messi. Me parece todavía más alucinante.
A Messi, por cierto, si se va a final de temporada, tiene que cobrar el contrato de este año y aparte una prima de fidelidad, un bonus de fin de carrera, que son más de 50 millones de euros, que es lo que en su momento también ingresó Andrés Iniesta o Xavi cuando se fueron del Barça. Es decir, a Messi no solo hay que pagarle el año de contrato si este verano, por ejemplo, se va al Paris Saint-Germain, sino que también hay que añadirle el pago de bonus de fidelidad de fin de carrera en el club, que es lo que pactó Bartomeu con Leo Messi en su momento y está firmado en un contrato.
Ahora comentamos lo de las cuentas, pero lo de los sueldos, ¿qué os parece la noticia que ha dado Elena a las 11:30? Elías, por ejemplo.
Pues sinceramente, pues la gota que colma el vaso. A mí no me sorprende la situación del Barça. Desde hace tiempo veníamos diciendo que el Barça estaba en quiebra y no era con ánimo de desestabilizar, sino porque es así. No entendíamos cómo podía mantener a Messi ni cómo pretende mantenerle cuando el 74% del todo el presupuesto son salarios de jugadores. Y luego ya, pues si añade la información que ha dado Elena, donde ya se cometen impago de jugadores, creo que por supuesto la directiva Bartomeu tiene que dar muchas explicaciones y creo que de todo esto la Liga también tiene que dar muchas explicaciones. Claro.
Es que claro. Ahí va yo, Elías, porque son números de anteriores al control económico de la Liga sobre los clubes.
Claro.
O sea, estas deudas tremendas. Es verdad que ha habido una pandemia, es verdad que la situación de crisis es la que es, pero son números a las que yo creo que hace mucho tiempo que no se veían en el fútbol español y desde luego en un club como el Fútbol Club Barcelona. A mí me gustaría saber también si el impago afecta a toda la plantilla o no, porque sería también interesante saberlo, aunque me imagino que será difícil saberlo. Y luego sobre el tema que decías, Juanma, es que son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es que se acepten o que se llegue a un acuerdo para cobrar en 4 años y sí. Otra cosa es que no se cumplan los plazos que has acordado hace 2 meses.
Claro, claro.
Porque
claro.
Esto, o sea, de 2 meses hasta hoy no ha cambiado nada. Se sabía que no iba a haber público, se sabía que no iba a haber una serie de ingresos. Entonces, cuando se ha pactado esto, si pasan 2 meses y no se cumple, ¿qué está pasando?
David. Pero redundando en lo que decía Elías, o sea, yo creo que también alguna responsabilidad debe tener la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Porque esto no es una deuda que venga de un mes para otro, o sea, ni de un año para otro. O sea, y si se ha permitido que el Barcelona tenga la deuda que dicen que tiene de 1.100 y pico millones de euros.
No, pasivo. Claro. Pasivo 1.730, sí. Deuda 730 millones.
700, vale. Pues 700,
y antes del 30 de junio, 270 millones de euros, que son una deuda espectacular, pero es que el Barcelona es un club...
Y eso no se produce por la pandemia solo.
Pero no es lo mismo que tengas esta deuda el Barça o el Numancia, es decir, la capacidad de
endeudarse. Numancia no tiene deuda, por cierto.
Mira,
ha sido a tocar justo.
He tocado justo, mira que había
tiempo. Ha sido buscar el ejemplo más inadecuado, sino
no,
mejor.
No, pero digo, yo creo que es muy grave, que son muy graves los números y el tema de los impagos, pero que el jugador tiene que apechugar. Porque cuando aquí se lleva 5 años diciendo, ojo con la masa salarial, ojo que no puedes pagar más tú que el Paris Saint-Germain, los jugadores no se han presentado en el despacho Bartomeu a decirle, oye, no me pagues esto, que a lo mejor no me podréis pagar.
Es una responsabilidad del club, no de los jugadores.
Ya bueno, pero que ahora hay que apechugar, es decir, el club lleva muchos años pagando.
No tiene
muy...
por qué.
No, es que al final van a cobrar los jugadores, no os engañéis. El jugador va a cobrar, igual tarde y mal, pero que va a cobrar. Porque al final va a cobrar sí o sí. Todos los que ahora están viendo como hay parte que no les pagan, acabarán cobrando. Y los jugadores que no preguntan nunca por qué les pagan más dinero aquí que en otro club, ahora tienen que apechugar y arrimar un poquito el hombro. Porque sin COVID, el Barcelona sigue trampeando, ¿eh? Y sigue pagando las fichas. Claro.
Tiene mucho que ver con la gestión de la que siempre hablaba Cañizares. Mala gestión, evidentemente.
Sí, que falta un arquitecto, sí.
Y luego el tema de Messi hubiera aliviado muchas cosas. Claro. El problema es que Messi...
Pero que no podemos culpar a Messi también.
Yo no digo a Messi.
Es que hay que echar a Messi.
Es que se queda con Messi.
Aparte, Messi no ha costado ni un euro. Cuando has pagado 140 por Coutinho, 130 por Griezmann, 145 por Dembélé, Messi coste cero.
Es que ya me veo a mi clásico que culpan a Messi también de esto.
En la situación económica en la que está el Barcelona, y estaba en el mes de agosto, pues el Barcelona ha pagado 100 millones a Messi, ha dejado de ganar otros 100 como mínimo.
Que no.
Y ahora según cuenta Elena, hay que pagarle 50 millones de euros más.
Pero es el principal foco que genera.
250
millones.
Oye, una cosa, no podéis hablar a la vez. Un segundo.
Por cierto, otra cosa que se me ha olvidado de contar también, que la voy a añadir. Me ha dicho gente también del club que tienen problemas porque hay contratos que quedaron sin firmar cuando se fue Bartomeu, y llaman y nadie quiere firmarlos, que hay historias que la gestora no quiere asumir y tampoco quiere firmar porque no lo ve claro, comisiones de agentes que no se han cobrado porque nadie, no claro. Hay nadie en el club que se atreva
que llegan
a
las facturas,
estamparle la firma.
Llegan las facturas y ahí en el club dicen, perdona, yo es que esta factura
nada,
no te
nada.
La voy a...
Bartomeu se fue y dejó muchas cosas por firmar y vale. Ahora mismo nadie quiere hacerlo.
Dime una cosa, de lo que hemos sabido hoy, de este balance económico, ¿qué pagos tiene que hacer el Barça de aquí a final de temporada por jugadores que ha fichado?
Pues mira, es que a mí el que me parece sorprendente, por ejemplo, que deba 4,6 millones al Palmeiras todavía por Mateus Fernández, que solo ha jugado 15 minutos. Casi 10 por Trincao. Al Sporting de Braga le tiene que pagar cuando no ha sido ni titular en Liga. Luego, 40 kilos le debe al Liverpool por Coutinho, 48 al Ajax por De Jong. Pero lo más fuerte de todo es que al Atlético de Madrid, a quien le ha regalado Luis Suárez y le paga el Barça parte de su ficha, aún le debe 5 millones de euros por Griezmann, por derechos de preferencia de la operación. Es decir, es que el Barça todavía le tiene que pagar 5 millones de euros al Atlético de Madrid por Griezmann cuando les han regalado Luis Suárez, asumiendo parte de la ficha del delantero uruguayo.
No, el Barça lleva pagando hace 18 años opciones preferenciales por Saúl. Desde que debutó Saúl, está
Saúl
pagando...
Saúl y Manquillo.
Se va a retirar Saúl y seguirán pagando por
Tony. Bueno, Tony. Es Saúl, Tony. Saúl, David, te acordarás, fue cuando ficharon a Villa, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
eso viene de lejos. Y después también regalaron a Villa, como han hecho con Luis Suárez, al Atlético de Madrid. Y también al Atlético de Madrid, aquella temporada ganó una liga.
Tony Freixa, candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Tony, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La situación, desde luego, parece peor todavía de lo que imaginábamos. Y con lo que ha contado Elena en el arranque, más todavía.
No, yo la conozco a la perfección desde siempre porque la he ido siguiendo y soy consciente de cuál es la situación del club. Y hace mucho tiempo que lo comentamos, que la situación económica del club no es exactamente la que se podía reflejar en asamblea. Otra cosa es que hubiera la voluntad de contarlo. Y además la pandemia pues lo ha acrecentado todo, ¿no? Y la situación realmente es problemática, sí, pero no es una situación de la que no se pueda salir. O sea, al final es un descenso significativo en los ingresos como consecuencia de que el estadio está cerrado, que no hay turismo, que no se abren las tiendas, que no se abre el museo, que no se abre el Palau Blaugrana. Han descendido los ingresos más de 350 millones de euros y cuando se puedan recuperar esos ingresos, con un adecuado plan, obviamente, el Barça estará en disposición de poder amortizar esas deudas y continuar con un proyecto deportivo exitoso como siempre ha tenido.
A ver, te voy a hacer preguntas muy concretas. Vale, no ha habido ingresos, pero tú ves los gastos y es que no es de recibo, porque son gastos que al club no le ha reportado éxito deportivo.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. La política deportiva que se ha seguido durante estos últimos años no ha sido la adecuada. De hecho, yo me presenté a las elecciones, Juanma, en el 2015, ¿os acordáis?
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, hay que ir a las hemerotecas y encontrar lo que yo dije entonces. Porque claro, es que parece que...
Perdona, de todo lo que hemos leído hoy, de todos esos pagos que tiene que hacer el Barça, ¿cuál es el que más te duele? ¿El que te parece más el que dices tú, joder, es que es sangrante?
No, a mí no me duele. Ahora estabais comentando que hay una serie de deudas con equipos de fútbol por fichajes, del mismo modo que el Barça tiene que percibir ingresos de equipos a los que también ha traspasado jugadores. Eso es normal. Nunca se paga un jugador al contado, salvo que se pague la cláusula. Normal que se le deba dinero al Liverpool por Coutinho o que se le deba dinero al Palmeiras por Mateus Fernández. aunque no juegue, que está claro que es un jugador que no juega, pero el hecho de que se deba el precio de un traspaso, eso les pasa absolutamente a todos los clubes del nivel del Barça. Seguro que encontraremos ejemplos en otros clubes parecidos que ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que puede preocupar es que el Barça no sea capaz de generar recursos para atender esos pagos. Y como ha habido un descenso en los ingresos pues, como consecuencia de la pandemia, sí. Por eso la situación es crítica en este momento. Pero como he dicho antes, nada que deba preocupar en cuanto a la continuidad del club y en que esta situación pueda ser revertida, claro.
Tu candidatura ha hecho pública hoy una encuesta en la que sales como ganador de las elecciones, en intención de voto, 42%, segundo Laporta, 32%, tercero Víctor Font, 17%. Y resulta que Mundo Deportivo ha publicado este fin de semana una nueva encuesta en la que Laporta, 55%, Font, 16% y tú, 6%. ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre la encuesta de Mundo Deportivo y la tuya?
Habrá que preguntar a los expertos en demoscópica. Yo me dedico a ser de candidato, percibo el apoyo de los socios en mi día a día, muy consciente de que la gente quiere evitar que el club caiga en manos de gente que no sea independiente y que tenga grupos mediáticos o políticos detrás, y los socios a nuestro lado porque detectan que somos la única candidatura independiente, aparte de otras muchas cosas.
Perdona, sí, Freixa, ¿Laporta tiene un grupo mediático detrás?
Bueno, simplemente a Cataluña, ponte B3 y verás quién le apoya. ¿Y, dónde
¿Y Víctor Font? ¿Qué grupo mediático tiene detrás? ¿Y Víctor Font?
Exactamente igual, hombre. Desde el independentismo en Cataluña se apoyan dos candidaturas y se pretende que eso sea una cosa de dos. Es lo que se nos ha estado diciendo todo ese tiempo. ¿No te extraña un poco, Juanma, haber oído que esto no es Laporta Font, que haya habido 9 precandidatos y al final hayamos pasado 3? Entonces ya no es un Laporta Font, ¿no? Hay un tercero aquí que no le había invitado nadie, pero resulta que los socios le han permitido serlo, ¿no?
Vale, pues iremos hablando. ¿Cuándo crees que van a ser las elecciones?
Están previstas para el 7 de marzo, en principio.
Ya, eso lo sé. Mañana se decide, ¿no?
Sí, el 7.
Teóricamente, si no hay ningún problema añadido a los que ya existen, se va a poder votar el 7 de marzo, además con la posibilidad de votar por correo también.
Gracias. Tony, ¿mañana vais a la reunión con la gestora o no vosotros al final, los tres
candidatos? No, es reunión solo de la comisión gestora, y luego si después de esa reunión nos tienen que convocar para comunicarnos algo, para consultarnos algo, ya lo harán. Lo que sí espero es que la comisión gestora firme a Eric García para poderlo incorporar libre en julio. Que me he encontrado con un Laporta que no quiere hacer este fichaje por nada del mundo y quiere perder el jugador, y un Víctor Font que estaría dispuesto a pagarle un traspaso al Manchester City ahora mismo, con lo cual no sé si está defendiendo más los intereses del City o del Barça. Yo creo que lo que hay que hacer es firmar a un jugador que ya queda libre, porque estamos en los últimos 6 meses de su contrato, y traerlo a final de temporada. Eso es lógico, ¿no? Es que me ha extrañado mucho que esta operación todavía no se haya podido hacer.
Gracias.
Espero que mañana la hagan.
¿Y Tusquets a quién apoya? Perdona, Juanma, pero...
¿Tusquets? Como, ¿el presidente de la gestora va con alguno de los tres?
Claro, porque Laporta no lo quiere, Víctor lo quiere ya, y tú en verano libre.
Pues, vale.
¿Tusquets a quién apoya de los tres?
No, a ver, yo espero que Tusquets defienda los intereses del Barça y por lo tanto haga lo que yo le diga.
Lo que yo le diga.
Ah, vale, pues...
Me gusta. Espero que haga lo que yo le diga.
Ya te queda claro.
Lo que yo le he dicho, porque vale. Soy el que defiende los intereses del Barça. Los otros dos no sé de qué intereses defienden.
Freixa, gracias. Te veo que has pisado el acelerador, ¿eh?
Estás apretando un poquito.
Estás apretando. Eras muy oficial. Estás apretando, te digo una cosa.
Yo aprieto siempre.
No, es que hay que apretar,
Estabas muy
apretador.
No, bueno, dicho
eso
así.
Eso todos.
Que no sea unos más que otros. Por favor, venga, hasta aquí. Freixa, hasta luego.
Buenas noches.
Hasta luego. El candidato a la presidencia del Barça. Gracias, Elena. Adiós.
Adiós.
Atención a lo que viene en el partidazo. Simeone en el partidazo. Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. Simeone en el partidazo.
Eso es. Pero, sí. ¿Pero qué Simeone?
Pues uno muy bueno.
Uno muy bueno. Sí. Todos son muy buenos, ¿eh? Sobre todo como futbolistas. Lo primero que debo hacer es dar las gracias a José Manuel Gallardo, que es el jefe de prensa del Club Deportivo Ibiza, que es un crack, que es oyente del partidazo, al igual que su padre.
Qué bueno.
Y después, gracias al protagonista, que es un atlético de cuna, como su apellido indica, es el segundo de 3 hermanos futbolistas, además los 3 delanteros. Es un chaval humilde, me cuentan, de los graciosetes incluso del vestuario. Y en el vestuario le llaman Gian Simeone, el hijo del gran Cholo Simeone.
Que es, yo creo que es el nombre que tiene en Instagram. O tiene, ¿cómo se llama? Gianluca Simeone, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien. ¿Cómo te llamas en Instagram, que te he estado viendo por la tarde?
Gian Simeone.
Gian Simeone.
Gian Simeone.
Gian Simeone. Sí. O sea, eres un influencer, claro. 22 años, futbolista, guapito, no sé qué, moreno en Ibiza. ¿Estás moreno? Te estoy viendo ahora en imagen, estás moreno.
Bueno, puede ser. La luz me acompaña mucho igual.
La luz te acompaña, vale, vale. ¿Qué tal estás? Ayer ganasteis al que iba de líder, ¿no? Y metiste un gol.
Sí. Bueno, ayer ganamos a los que venían arriba. Era muy importante ganar, así que la verdad que estamos muy contentos por los partidos que estamos haciendo.
¿Cuántos goles llevas?
Seis
goles. ¿Cómo eres como delantero? Para los que no te hayamos visto, ¿a quién te pareces?
Bueno, el que siempre me gustó es Diego Costa. Me gusta estar en el área y ver todo lo que está en el área, tratar de definirlo, ¿no?
¿Pero eres como él? O sea, ¿eres tan perro como él en plan de... ¿Das tanta guerra como él en el área?
Bueno, me gusta.
¿Sí?
Me gusta también.
Sí. Ostras, vale. Bueno, y además es que es casi amigo tuyo, ¿no? Porque te he visto hasta fotos con él celebrando algún título del Atleti con Diego Costa.
Sí, la verdad que tenemos una gran relación con mis hermanos, también se llevan muy bien, así que la verdad que sí.
¿Cuánto tiempo llevas en Ibiza?
Y llegué el año pasado, así que este es mi segundo año.
Juegas con el 14, ¿no?
Sí.
¿En homenaje a quién será?
sí. A mi padre.
En homenaje al Cholo. ¿Tú te consideras el primer cholista de la tierra? ¿Eres el primer gran seguidor del Cholo de la tierra?
Bueno, yo primero que nada lo sigo por mi padre, como imagino que cada hijo sigue a su padre. Pero bueno, después veo el reflejo que tiene en el trabajo y en el mundo. Y la verdad que sí, soy muy seguidor de él, como de mis hermanos, pero más que nada como padre.
¿Le consultas muchas dudas futbolísticas? ¿Le llamas para decir, mira papá, me ha pasado esto en el partido, ¿qué tengo que hacer cuando me pasa esto? ¿O no habláis mucho de eso?
Sí, hablamos bastante. Después de un partido, alguna que otra jugada nos mandamos, o algún que otro partido que no sea nuestro, nos mandamos mensajes para ver qué opina uno del otro, ¿no?
¿Y cómo es contigo? ¿Es exigente? ¿No? ¿Es agradable? ¿Es simpático? ¿Cómo es contigo? Hablando de fútbol, digo, ¿eh?
Pero vos decís, ¿como míster o como padre?
Pues venga, júntame los dos.
Bueno, yo creo, pasa que yo lo miro más como padre, nunca lo miré como un míster, ¿no? Pero sí, es una persona muy alegre, siempre está haciendo bromas, también tiene su parte de que se pone serio, pero bueno, la verdad que sí, es un gran padre y nos llevamos muy bien.
Pero sin embargo se le ve tenso, antes de los partidos y tal, y después como que no se le deben poder molestar mucho, ¿no? Supongo que el día antes de un partido ya en casa mejor no andar entrando en la habitación a destiempo, ¿no?
Sí, bueno, como a mis hermanos y como a nuestra familia, a todos los que jugamos al fútbol, el día de partido es muy especial. Y no es que no se puede molestar, pero bueno, sí, estamos más tensos que otros días, ¿no?
¿Hablas a diario con él, supongo?
Sí, todos los días.
¿Qué te ha dicho después de ganarle al Valencia?
No, hasta hablamos, sí, ayer, hoy hablamos, porque bueno, ya terminó muy tarde, estaba muy muy contento por la victoria, ¿no? Y por nuestra victoria también, que habíamos ganado.
Pero contigo también dice, o sea, cuando le dice, joder, papá, esto va de cine y tal, y te dice partido a partido, ¿también te dice a ti lo de partido a partido? ¿O contigo va más, o sea, te dice la verdad a ti?
No, siempre, partido a partido.
No jodas, ¿en casa también?
Siempre, en todos lados es partido a partido.
Pero bueno, pero en ningún momento se relaja un poco y te dice, pues esta liga la podemos ganar.
No. Siempre partido a partido, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento.
Es que, de verdad, ¿has hablado con él de que ibas a dar una entrevista hoy por la noche en la radio?
Sí.
¿Y te ha dicho partido a partido? ¿Recuerda partido a partido?
Sí.
¿Te lo ha dicho?
Sí.
Joder, macho, entonces no tengo escapatoria. A ver, te voy a preguntar, para ti, ¿cuál es el favorito para ganar la Liga en España?
Yo no sé si hay un favorito, porque el fútbol es...
Esto es el cholismo, no hay salida.
que el fútbol es muy amplio. No sabes si hay uno que es favorito, porque un día estás arriba, otro día estás abajo, así que no te puedo decir un favorito.
Pero bueno, Gianluca, pero si te estás riendo mientras me estás contestando eso, mira, y te estás partiendo.
Pero es verdad, porque el fútbol es así, no sabes. Perdés 3 partidos seguidos, empatás uno, el otro gana. Eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Que nunca sabes quién puede llegar a ganar, estando más arriba que el otro.
A ver, escucha, 7 puntos sobre el Madrid, 10 puntos sobre el Barça y un partido menos que el Madrid y que el Barça. ¿Qué más queréis? Para empezar a admitir que efectivamente esta puede ser una liga en la que el Madrid, el Atleti sea el gran favorito.
Partido a partido.
Es que eres tu padre. Es como si estuviera hablando con tu padre, de verdad, ¿eh?
Es que es eso. Yo, bueno, por la ideología que nos transmite él, pero yo pienso igual que él, que es un partido tras el otro, también lo reflejo en mi equipo, lo hablo con mis compañeros. Nadie te puede decir que el otro va a ganar. Son partido tras partido y sí. Bueno, y los puntos dirán, ¿no?
¿Cuál ha sido el momento más feliz que has vivido como hincha del Atlético de Madrid que eres?
Y el momento más feliz creo que cuando la Copa del Rey en el Bernabéu con el gol de Miranda, ese fue uno de los días más felices.
Tú eras casi uno más en el equipo, por lo que he visto, o sea, te ponías la camiseta del Atleti y tan pronto estabas en el autobús celebrando la Europa League, como saltabas al campo para abrazarte a Diego Costa y a Griezmann y todo eso, o sea, eras casi uno más.
Sí, no, soy un gran aficionado del Atleti, sí, lo sigo mucho.
Claro, supongo que tendrías ese sueño, ¿no?, de jugar en el Atlético de Madrid.
Sí, la verdad que el sueño siempre está por lo que es el Atleti, por lo que le transmite al mundo, a mí desde muy pequeño, y bueno, siempre es un sueño jugar ahí, ¿no?
¿Te afectaba cuando leías, por ejemplo, o escuchabas que, si es que lo hacías, que leías o escuchabas, que el Atleti de Simeone, que no juega bonito, que no mola ver al Atleti de Simeone o no? ¿O no te afectan las críticas?
No. Las críticas he recibido bastante por ser el hijo de, así que
¿ah, sí?
La verdad, las críticas ya no me afectan. Cuando era más pequeño puede ser, pero a esta edad ya no.
¿Te han puteado mucho por ser hijo de Simeone?
Bueno, sí, pero cuando era más pequeño, sí, porque sé que, bueno, lo aprendí a medida de los años. Sé que, bueno, cuando sos joven, sos niño en realidad, los otros te miran con otros ojos, a esta edad también, pero ya te vas dando cuenta quién sí y quién no. Pero nada, te vas acostumbrando y te vas haciendo fuerte, ¿no?
¿Lo has tenido que ocultar alguna vez, ser hijo del Cholo? O sea, ¿alguna vez has preferido decir, uff, no voy a decir de quién soy hijo porque quiero que me vean a mí?
Sí, varias veces, pero bueno, a la larga se dan cuenta.
¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que lo tuviste que ocultar o que decidiste no decirlo?
Bueno, cuando empecé a jugar en River, me acuerdo, cuando llegaba, pero a la larga te das cuenta. O cuando voy a jugar con mis amigos, cuando iba a jugar con mis amigos en Argentina al fútbol contra otros chicos, para no decirlo, para que no te digan cosas, más que nada, ¿no?
¿Qué planes de vida tienes? Tienes 22 años, estás en Ibiza, vives con tu novia, me parece, que es argentina, ¿no? Tu chica.
Sí.
Es una influencer argentina.
Sí, o sea,
estás todo el día grabándole vídeos, sacándole fotos para que los cuelgue y que tenga movimiento en sus redes, ¿no?
Así es, le ayudo mucho. Sí.
¿Y cómo es la vida en Ibiza allí, en invierno y con la pandemia y con todo casi todo cerrado?
Sí. Te imaginarás, bueno, en verano no hace falta de que cuente lo que es Ibiza, pero en invierno, en todo el año, la verdad que en invierno conoces mucho, tuve la suerte de conocer mucho a la gente de la isla, a cada rincón de la isla que si venís en verano no lo conoces.
Claro.
Y la verdad que, bueno, sí, está más apagada la isla en invierno, pero sí, se vive muy bien, es muy lindo.
Oye, ¿tu padre tiene casa en Ibiza? ¿Vives en casa de tu padre o tienes tu propia casa o cómo...?
No, tengo mi casa aquí.
Vives en tu casita ahí, tranquilamente. Y te preguntaba, plan de vida, ¿qué plan de vida tienes? ¿Con aspiraciones? ¿Dónde te quieres ir o qué quieres hacer con tu vida?
Bueno, primero que nada, tratar de esta temporada subir a segunda B con el C de Ibiza, que es algo que nos propusimos desde a principio de temporada.
¿Quién es el favorito en vuestro grupo? ¿Quién es el gran favorito?
No sé si hay un favorito. No,
ah,
no.
Era para ver si te pillaba, era para ver si me decías ahí que había un favorito y entonces te iba a decir yo que, ahí hay favorito, vale.
No, porque la tercera de Baleares es muy difícil y no sé si hay un favorito porque hay cada campo que vas a jugar y puedes perder puntos cualquier fin de semana, ¿no?
Como hincha del Atleti, como hijo del Cholo, ¿eres antimadridista?
Bueno, no sé si antimadridista, pero bueno, sabemos que el derbi es el Madrid y bueno, un poco más le tenemos que a los otros rivales, ¿no?
Pues el último no fue muy bien, ¿eh?
¿El último?
Que el último que no fue muy bien, el último derbi.
Ah, bueno, no. Lo sé, pero bueno, siempre a revancha.
Perfecto. Pues nada, Gianluca, ha sido un placer charlar contigo. Javi, ¿qué quieres hacer una pregunta?
Sí, le quería hacer una pregunta personal, porque me han dicho que ves los partidos del Atlético de Madrid con el preparador de porteros de tu equipo, y quería saber dónde le haces sentarse y por qué.
Ah, sí. Bueno, lo vemos acá en mi casa, tiene una silla asignada para ver el partido, porque que se sienta ahí nos está yendo bastante bien, así que siempre que viene se sienta ahí a ver el partido, ¿no?
Pero ¿y eso de quién es orden? ¿Tuya? ¿Lo has decidido?
Sí.
¿Lo has decidido tú? Claro. Y entonces le tienes una silla y el hombre, aunque tenga otro plan de para ese día, tiene que estar ahí sentado.
Se llama Ángel, que le mando un saludo. Él sabe que cuando juega el Atleti se tiene que venir a sentarse con su sudadera del Atleti, ponerse acá y ver el partido junto, ¿no?
Y tú te vuelves loco en los partidos. ¿Alguna vez, ya cuando eras más pequeño, veía vídeos tuyos de cómo celebrabas los goles del Atleti? Bueno, flipante.
Sí, la verdad que lo vivo bastante. Los partidos del Atleti lo vivo mucho.
Muy bien, pues nada, partido a partido, poco a poco, ¿eh?
Déjame mandar un saludo a la gente de Hibiscus, a Antonio Palma, que está a la cabeza con nosotros, que siempre está ahí en el equipo, que no nos falta nada, y bueno, quería mandarle un gran saludo a ellos.
Muy bien, Gianluca, ha sido un placer conocerte, saludarte, y nada, que vaya bien por allí por el Ibiza y que haya suerte con la familia. Claro, sois cinco hermanos ya, tres y dos ahora, ¿no? Tres y dos. Lo pasáis en Navidad, lo pasáis pipa, claro.
Claramente, sí.
Sí. Pues nada, a disfrutar de la familia, que es lo que toca. Un saludo.
Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. Gianluca Simeone es el segundo hijo de...
El segundo. Pero no hay manera, ¿eh?
No, es increíble.
Juanma. O sea, ¿qué? Es que bueno, en el Instagram, el 4 de enero pone, gran comienzo de este 2021, en los comentarios, Simeone. Trabajar. Ese es el camino.
Su padre si le puso eso. Sí, pero claro.
El padre, sí.
Es que nos da una entrevista y le ha llamado el padre para decir partido a partido, entrenamiento, tal, no sé qué. Claro, es que estaba muy coaccionado el chico. Claro.
Tampoco hace falta que le llamara mucho, para que saliera del guión. Me parece que lo tenía bastante bien aprendido.
Lleva muchos años.
¿Te imaginas que sale diciendo que el Atleti es favorito para ganar la liga?
Lo deshereda.
Lo deshereda, directamente. Lo deshereda. Mensajes que dicen, gracias Javi,
Abrazo.
Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau.
Pues decía uno, qué tío más simpático es el hijo del Cholo. A ver cuando habláis con su padre. El día que estuvo en el partidazo, lo recuerdo como una de las mejores noches del partidazo. Caramba con Messi, el jugador que quería mucho al club y bien que lo está sangrando. Se van a arrepentir de no dejarle irse este verano. No solo no van a ver un euro, sino que además le van a tener que pagar la cláusula de fidelización. Oh no, menudo drama, dice otro. Hagamos una colecta para los pobres jugadores del Barça. ¿Al Barcelona desde la propia liga no le van a sancionar por sus deudas y por no pagar a sus jugadores? A otros equipos por situaciones muy parecidas o peores sí que les sancionaron. Otro comenta que las dos soluciones que le veo al caos azulgrana son las siguientes. Uno, acción de responsabilidad contra la junta de Bartomeu por arruinar al club. Y dos, vender a Ter Stegen, De Jong y Ansu Fati. Hecatombe total. Otro comenta, Tebas y unos cuantos pensaban que eran los dueños del fútbol, pero sin gente no hay nada. El fútbol es de los aficionados y de los futbolistas. Y hay otro oyente que habla de la situación que viven los jugadores del Barça.
Juanma, me acaba de escribir Ansu Fati que le haga un bizum. Madre mía.
Impresionante mensaje. puede ser de los mejores de la temporada hasta ahora, ¿eh? Sí, sí. Me acaba de escribir Ansu Fati que le haga un bizum. Madre mía, tío.
Hoy es ingenioso nuestra gente.
David, esto es muy mala leche, ¿eh?
A eso llega el Barcelona, que haya el cachondeíto y el jiji y el jaja, bueno.
A ti que no te gusta el cachondeíto.
A mí que no me gusta y me pongo serio con estos temas.
Claro, que eres una persona seria, absolutamente seria. Rápido te tienes que ir para el desmarque de cuatro, o sea que sí, todavía vamos a apurar un poco. Todavía queda mucho partidazo antes de ir el desmarque. Sí. Antes de ir el desmarque esto.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el lote de dos estanterías metálicas Espaceo de 90 centímetros de ancho por solo 49,99€. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén y Cayalami. Y lo no lo sé.
12 de la noche y 42 minutos, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE con muchos contenidos por delante y con el kilómetro 42 hoy, que es lunes. Luego está aquí...
Chema Martínez.
Chemita Martínez. Y tenemos invitado también
en especial, sí, señor.
El kilómetro.
Sí, señor.
Siro, ¿quieres decir algo del Madrid el fin de semana? O de... Bueno, es una semana relativamente tranquila, semana limpia. Bueno, no tiene que ser tranquila, limpia totalmente.
Lo que pasa que tampoco es para lanzar las campanas al vuelo. O sea, yo creo que ni son tan malos como el día del Alcoyano, ni son tan buenos como indica el resultado del 1-4. Es decir, que el Madrid está irregular y que hay que esperar, porque hay quien dice, no, ya está, el Madrid ya se ha recuperado. Bueno, yo creo que hay que esperar. O sea,
yo creo que, o sea, desde fuera, creo que esta semana... sin partido, le puede venir muy bien a algunos jugadores en el Madrid, ¿eh?
pero también le puede venir mal, o sea, porque el continuar en la Copa te permitía seguir rodando a gente que a lo mejor en la Liga y tal como está el campeonato, pues no van a tener muchas más oportunidades.
Sí, otra forma de verlo también.
Claro, la eliminación en Copa lo que te impide es seguir rodando a jugadores que en algún momento van a ser importantes o pueden ser importantes.
¿Ya ves al Atlético campeón, Siro?
Yo sí. Vale. Yo creo que esta Liga, si la gana el Madrid o el Barça o cualquier otro equipo que sea el Atleti, que no sea el Atleti, yo creo que la pierde el Atleti, no es que la ganen los que vienen detrás.
Elías, ¿ves al Atleti campeón?
Sí, creo que va a tener su momento de bajón, como lo tienen todos los equipos, pero con la distancia que está tomando me parece que sí que
¿Mónica?
Solo la puede perder.
¿Mónica?
Yo no. Yo creo que es muy pronto, que queda muchísimo tiempo.
Partido a partido, ¿verdad, Mónica?
No, pero...
¿Te ha llamado el Cholo por la tarde?
Claro.
No hace falta que me llame el Cholo. Juanma, es una liga muy rara, ¿eh? O sea, estamos acostumbrados a vivir ligas normales, pero es que esta liga no es una liga normal. O sea, es una liga donde no hay público, donde hay... Bueno, pues que te pilla el virus en el vestuario, se te caen dos, tres jugadores a la vez y pierdes dos partidos seguidos y los 7 puntos de diferencia pues se quedan en uno. Pues es que no se puede ver todavía.
David, ¿Atleti campeón?
Yo sí, yo le veo súper campeón. Yo es que además el Atleti es el equipo que mejor juega al fútbol, en contra de lo que se dice de que aburre a las ovejas. Yo creo que ha tenido partidos, alguno malo, pero los gana los partidos con una solvencia tremenda. Si sigue este promedio el Atleti, acaba la temporada con 99 puntos, ¿eh? Que para mí es un equipo que está al nivel del Madrid de Mourinho o del Barça de Tito Vilanova. No tiene la brillantez del Barça de Pep, por ejemplo, o algún Madrid de Zidane, pero aquellos equipos que eran solventes, contundentes, pero no maravillaban, yo creo que este Atlético gana los partidos igual. Parece que no le cueste ganar partidos, remontar partidos. Yo es que no veo ningún equipo mejor que el Atleti.
¿Joseba?
Yo creo que va a ser campeón, pero yo creo que va a haber momentos de incertidumbre en esta liga todavía.
Vale.
Yo
creo que sí. Solo me queda Uzquiano.
Yo... Sí, yo le veo campeón, a no ser que haya una debacle, que solo se me ocurre que pueda ser lo del COVID que decía Mónica, que de repente haya un brote, pierda 5 o 6 jugadores, queden debilitados y pierdan 3 o 4 partidos, pero parece tan improbables que incluso cuando han faltado jugadores importantes como el fin de semana pasado, que faltaba Hermoso, faltaba Coque y no sé qué otra baja tenía, el equipo está muy bien, todo le sale de cara. El día que no aparece Luis Suárez, aparece Llorente, aparece Correa, aparece Lemar, que le ha recuperado el Cholo. A la fiabilidad defensiva que ya tenía, le ha sumado una cantidad de variantes ofensivas que hace que sea inexpugnable y, sobre todo, que los perseguidores no están nada fiables.
Jornada 18.
Sí, lo sé, queda mucho, pero jornada 18, pero 7 puntos, más 10 puntos y un partido menos, ¿eh? Que
y si sigue este promedio, acaba con 99
puntos.
Hombre,
el bajón le tiene que dar.
Ya hablaremos. Angelito García, Ángel, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas a ti y a todos los oyentes del partidazo.
Ojo, porque tenemos noticia en Australia.
¿Sí?
Sí.
Hay movimiento.
Sí.
Yo no recuerdo un enfrentamiento así o un tan tarantán así de Rafa Nadal, la verdad. Bueno, sitúo un poco a los oyentes. Sabéis que hace un par de semanas Novak Djokovic, cuando empezó todo el tema de los confinamientos de los tenistas, mandó una carta pública a los medios de comunicación y al torneo en el que decía, bueno, pues pedía una serie de cosas para los jugadores que estaban confinados. Hay otros jugadores que decidieron aportar lo que pudiesen en privado. Entonces, bueno, pues cuando llegaron las críticas y de algunos tenistas y sobre todo de aficionados diciendo, oye, Djokovic se preocupa por sus compañeros mientras que Nadal y Tim están calladitos. Pues escucha, Juanma, cuál es la explicación barra tantarantán, como digo, de Rafa Nadal al serbio que pasaba por ahí.
Todos intentamos ayudarnos entre nosotros, ¿no? Algunos necesitan hacer público todas estas cosas que intentan para ayudar a los demás. Quizás algunos de nosotros lo hacemos de una manera más privada sin tener que publicar o publicitar todo lo que...
Para la tribuna.
Que vamos.
Acá en Argentina se dice para la tribuna, ¿no? Tribunero.
Exactamente. Ajá, es decir, no, las llamadas que hacemos para intentar que las cosas funcionen de la mejor manera posible para los jugadores que están más desfavorecidos, quizás algunos no tenemos la necesidad o de querer hacerse propaganda con ellos.
Uy.
Tribunero, exactamente, hacerse propaganda con ello.
Joder. Pero son amigos, ¿eh? Son amigos, pero...
Bueno.
O eran.
No, no, se llevan bien, vale. Pero se llevan bien dentro de cómo se pueden llevar dos rivales y bueno, pues quizá un poco más de cara a la galería que otra cosa, o sobre todo en temas más personales, pero hombre, al final siempre chocan con temas. Oye, sobre todo del Consejo de Jugadores y demás.
¿Cómo está Paula Badosa?
Pues mira, justo hace una semana hablábamos con ella aquí en el partidazo, porque estaba ya en cuarentena, poco después dio positivo, fue trasladada a un hotel medicalizado, desde entonces sigue aislada. Te cuento lo bueno, que cada vez se encuentra mejor de salud. Y te cuento lo malo, que tiene muchos problemas para respirar aire puro, para limpiar la habitación, para entrenar y hasta para saber qué tipo de COVID tiene. Mejor que te lo cuente ella, que el lunes pasado nos dio las gracias por la llamada y hoy toca volver a ayudarla en lo que podamos.
Hola, Paula.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hora tienes allí en Melbourne?
Aquí tengo las 10:48 de la mañana.
10:48 de la mañana. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
Estoy bien, estoy mejor ya de síntomas, ya no tengo, tuve bastantes síntomas en su momento, pero ahora ya desde ayer muy bien.
¿Te acuerdas?
Un poco débil, eso sí, pero nada más.
¿Te acuerdas que hablamos el lunes? Estabas perfectamente. ¿Cuándo empezaste a encontrarte mal?
Me empecé a encontrar mal el miércoles.
Miércoles.
El miércoles y ya me hice el test ese día. Uh-huh. Y fue cuando salí positivo.
¿Tienes localizado perfectamente dónde lo pillaste?
No, eso es una información que también me tienen que dar, aparte de saber qué tipo de virus tengo, me dijeron que también van a analizarlo para saber en dónde lo pillé, si fue en el avión o si fue antes.
¿Te llevaron al hospital y luego te han devuelto a la habitación o no?
No, nunca fui al hospital aquí en... No,
vale,
llevaron directamente a otro hotel.
A otro hotel, perdón.
Es especializado.
Eso es, un hotel medicalizado, sí, como nos decía Ángel,
sí.
Perdona. Y luego te han devuelto a la habitación donde estabas, desde donde habíamos hablado la semana pasada, ¿no?
No, sigo en este hotel. Sigo aquí en este
hotel. ¿En el medicalizado? Vale.
Sí, hasta que pueda salir.
¿Y es peor?
Sí, es peor. Bastante peor que el otro. El otro ya os dije un poco las condiciones y todo, que tampoco estaba contenta. Pues os podéis imaginar aquí cómo estoy. Al final, si tienes un virus, he hablado con médicos en España, lo primero que recomiendan es tener una ventana para ventilar. No puedes estar en una habitación pequeña respirando virus. Yo estoy respirando solo mi aire, mi virus, que es lo último que tienes que hacer. Eso punto uno. Y luego, si no tienes ventanas o ventilación para que este virus se vaya, lo que tienes que hacer al menos es poder desinfectar la habitación. Y he pedido, sé que no me limpian la habitación, pero al menos he pedido yo productos, de que pueda yo comprar productos de fuera o que me den algo de productos para desinfectar, y tampoco.
O sea, no. Entonces, perdona, ¿no te dan ni el spray, ni gel hidroalcohólico, ni nada para poder desinfectar la habitación?
Nada, al menos en el otro hotel sí que te daban, si pedías pues una aspiradora, productos, eso sí que te lo daban. Aquí absolutamente nada.
Pero ¿y cómo puede ser? Perdona, es que yo hay cosas que no entiendo. ¿Cómo puede ser que la organización del Open de Australia no te mande eso, que vale 5 euros en el supermercado?
Esa es mi queja. Y ahora luego ya viene lo secundario, que ya ahora mismo es lo menos importante, porque prefiero tener una habitación limpia o desinfectada que ya tener mi material para entrenar. Y ya es que ya llega un punto que ya es lo último que pido, porque hay otras cosas que son prioritarias, pero tampoco, ¿sabes? Entonces te puedes imaginar las condiciones en las que estoy, aparte de que la habitación es mucho más pequeña, que es un poco lo que estaba explicando antes. Esto, si vienes si vengo a Australia de visita o otro tipo de trabajo donde mi físico no requiere nada físicamente, cuando sé que ahora al salir voy a estar a 38 grados jugando, entonces es una locura porque mi físico no va a aguantar esa exigencia. Si soy una persona normal, en plan que va a hacer un trabajo que no es lo que estaba diciendo, no es físico, las condiciones, pues bueno, están bien. Una habitación, tienes una cama, tienes un baño, una tele. Entonces, bueno, dentro de todo lo que os estoy diciendo, pues no es tan grave, digamos. Cualquier persona puede estar aquí. Y yo estaría encantada si no fuera algo físico, si no estuviera jugando al tenis, a un gran slam. El tema es que voy a jugar un gran slam. Entonces, esto no, un deportista quedarse aquí dentro encerrado durante 3 semanas es lo peor que le puedes hacer, ya para condiciones físicas, mentales, y que no respira aire puro, es una barbaridad, y que no tiene espacio para entrenar. Eso es mi queja. mi queja si fuese unas condiciones para luego irme a un trabajo normal en Australia, pues no pasa nada, te estás 2 semanas, 3 encerrado.
Bueno, que tampoco sería, bueno, tampoco sería lo más recomendable, pero vamos, que efectivamente
es distinto.
¿Cuándo en teoría empiezas tú el Open de Australia? Bueno, en teoría no, ¿cuándo empieza para ti la competición?
El 8.
¿El 8 de febrero?
Sí.
¿Cuándo tienes el próximo, claro, el próximo test? ¿Cuándo lo tienes?
No, no me hacen test, es que es algo... tampoco entiendo, no me quieren. Ayer ya me dijo, bueno, al menos hacerme un test, a mí no me hace gracia hacerme un test, es bastante incómodo, o sea, yo no haría ningún test tampoco, pero hay que llevar un control y por eso estoy pidiendo de que por favor me hagan un test y que también me digan que ya han pasado 6 días de mi positivo, que me digan qué virus es, porque si es el normal, el COVID normal, yo en 5 días estoy fuera. Y quieras o no, mentalmente ya lo ves de otra manera. Dices, bueno, ya me quedan 5 días, sí, ya sé que las condiciones son muy malas, pero...
Sí,
pero
ves una meta.
Claro. Hmm. Pero si es el otro, la cepa británica, son 9 más. Entonces, yo necesito saber un poco porque me tienen ahí a la espera y no sé absolutamente nada y tengo que ir como persiguiéndoles para que me informen de algo. Y es un poco lo que decía también. No es que haya pasado que hayan 50... positivos jugadores que hayan salido positivo, que digo, bueno, es porque ya no dan abasto, que están arriba, abajo, deben estar con todos intentando preocuparse. Es que solo ha salido un jugador, que soy yo. Entonces,
es que yo no entiendo...
Un poco más de prestar atención.
Pero no entiendo un poco esta situación de desamparo que tienes. Porque, o sea, algo tendrá que hacer o el presidente de la Federación Española de Tenis, o no sé si tenéis un sindicato, los jugadores de tenis, o jugadoras de tenis, no sé, alguien tendrá que hablar con el torneo... Y que te faciliten un poco las cosas, ¿no?
Sabes que sí, yo al final la Federación Española me están escribiendo y me están intentando ayudar, yo ahí no tengo ninguna queja para nada, pero claro, ellos tampoco pueden hacer mucho desde la distancia, es complicado. Y al final, ¿sabes lo que pasa? Y tristemente funciona así, yo soy la gran minoría de lo que ha pasado en este torneo, entonces, pues si soy la gran minoría, pues igual la gente se preocupa menos. Si hubiese pasado esto a todo, yo te digo que
ya,
esto
pero
pasa,
es lo que tú dices,
que
es que no, pero claro, pero Paula, es lo que tú dices, si le pasa a muchos porque no dan abasto y si le pasa a pocos porque no miran para ellos, es que claro, una cosa
así funciona. Claro, sí, pero tristemente yo ya estoy desanimada porque así, aquí te das cuenta también un poco cómo funciona todo. Y es un poco lo que decía, si llega a pasar a más jugadores, quizás sí que ya tienes más fuerza porque se juntan muchos, pero como aquí ha pasado injusticias para unos y para otros están bien, porque al final las condiciones de estar una cuarentena 2 semanas y tener la suerte de ir a entrenar son unas condiciones que están bien, no nos podemos quejar sabiendo las restricciones que tiene este país, están bien. Entonces, como hay tanto gente que está tan mal y otros que están relativamente bien, pues es como que unos ya se despreocupan porque están bien, los otros que están mal son la gran minoría. Entonces la mezcla pues no sale nada positivo.
Oye, Paula, y a todo esto, cuando salgas, tienes que jugar un partido de tenis. O sea,
claro, eso es lo que yo me estaba quejando. Yo no voy, yo vengo a jugar un partido de tenis, vengo a hacer algo muy, muy físico, a estar a 38 grados y competir contra las mejores del mundo encima. O sea, me vengo a jugar un Grand Slam, no es que venga a jugar quizá otro torneo que de nivel sea menos. ¿Sabes? Aquí no, aquí tengo que estar a mi 100%. Entonces, claro, es prácticamente imposible. Pero bueno, lo voy a intentar, porque al final estar 3 semanas encerrada, al menos pues que tenga un poco de premio de poder jugar el Grand Slam e intentarlo.
Nada, te mandamos un beso. Nos fastidia mucho que estés en esta situación. Yo no sé si el hecho de salir en la radio puede ayudar, echar una mano o hacer todo el ruido que podamos desde aquí. Mucho ánimo, Paula. De verdad que nos fastidia mucho la situación que estás pasando y esperamos que sepas que, bueno, que estamos pendientes y que ojalá que te solucionen las cosas, ¿de acuerdo?
A ver, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Que vaya bien.
Adiós.
Terrible.
Es que yo... estamos hablando de un...
Si esto pasa aquí, dirían que es una república bananera.
Totalmente. Es sí, que, claro. Escúchame, no estamos hablando del torneo del club de tenis de no sé dónde.
Es que
no, es que esto es un...
Grand Slam.
Un Grand Slam, el primer grande de la temporada. En Australia.
Hay que diferenciar.
Un país del primer mundo.
Pero es que hay que diferenciar entre el país y el que organiza. El país no quiere que se dispute el torneo porque tiene miedo de que suban los contagios.
Vale, perfecto. Pero David, en el momento en el que hay una chica que es positivo, si lo que te está pidiendo es un spray para desinfectar la habitación, tienes que dar un spray y un gel hidroalcohólico y un material. Ella está pidiendo limpiarse ella la habitación. Es que me parece que ya es una cosa de se le hace a cualquiera, no a un deportista de élite, a cualquier persona que esté encerrada en una habitación que pida algo para desinfectar la habitación, habrá que suministrárselo.
Les ha sobrepasado totalmente, Juanma, han cometido muchos errores, querían hacer el torneo a cualquier precio y evidentemente se han visto superados. Y te voy a decir una cosa, porque esto tiene repercusiones mayores. Por ejemplo, me contaban esta semana que el Comité Olímpico Internacional está mirando mucho a Australia, porque lo mismo que algunas burbujas, como la de la NBA, como la NFL, más o menos han salido bien, esto de Australia está llevándoles a una realidad de positivos en los aviones, jugadores encerrados quejándose, no hay medidas de seguridad, no hay y entonces esto también lleva a pensar a la gente del COI, oye, y nosotros que tenemos 10.500 en vez de, como son los tenistas, 256, pues seguramente tengamos un problema más serio.
Hace un año ya, bueno, mañana, para los que no se han acostado, que son todos ustedes, mañana se cumple un año de la muerte de Kobe Bryant.
Está informando TMZ, que es un portal de internet en Estados Unidos especializado en el mundo de los famosos, que ha fallecido Kobe Bryant, mito del baloncesto, mito de la NBA, de Lakers, cuarto máximo anotador en la historia de toda la NBA, en un accidente de helicóptero. Y Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, ¿te lo confirman?
Sí, desgraciadamente sí. Su agencia de representación extraoficialmente nos confirma que ha fallecido, sí. Pero se confirma efectivamente la muerte de Kobe Bryant en accidente de helicóptero esta mañana.
Fox está diciendo que Kobe y otras tres personas habrían muerto en ese accidente de helicóptero.
Un año, ¿eh? Un año de este momento en directo en tiempo de juego. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Paniagua,
hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pasa el tiempo, que no olvidemos que 2020 se llevó por delante a Kobe Bryant. Es que es alucinante, ¿eh?
Así empezó el año.
Sí, sí. Pani.
Sí, no, es bueno, el preludio de un año terrorífico, ¿no? Como fue 2020. Sí, sí. Y un momento tremendo, además cuando yo hablé con la agencia de representación de Kobe, me confirmaron también la muerte de Vanessa, pero no me pidieron que no lo dijéramos en directo todavía, porque prácticamente no se sabía en Estados Unidos.
De la hija, ¿no? De Vanessa.
De la hija. Y la realidad es que murió un mito, ¿no? Un mito que se ha convertido en leyenda. Fíjate cómo será el impacto que tuvo este jugador en todos, ¿no? En toda una generación. Yo lo decía el año pasado cuando falleció, que es un jugador que ha influido en toda una generación de jugadores, de los que todavía están jugando, de los que jugaron con él y de los que vienen detrás. Y por lo tanto su muerte fue impactante. Tal es el punto que Los Ángeles Lakers no han querido hacer, no van a hacer ningún homenaje especial ni nada, porque temen, esto es así, que la emoción les impida prácticamente jugar el partido de una manera coherente, el partido que tienen que jugar.
Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Con todo lo que está pasando en el país, no sé si se ha dado cuenta Estados Unidos que estamos ante una fecha muy especial o no.
Sí, claro que sí. Claro que se ha dado cuenta. Hombre, no hay actos conmemorativos porque no está la situación. California, además, es uno de los estados más afectados por la pandemia, pero claro que sí, claro que hay muchas repercusiones y me temo mañana seguramente habrá muchísimas, muchísimas más. Desde luego, no se olvida, y mucho menos en el mundo del deporte, a una figura como Kobe Bryant. Además, dentro de muy pocos días vamos a tener más noticias en torno a Kobe Bryant, porque el 9 de febrero, Juanma, se va a conocer el informe oficial de las autoridades aeronáuticas estadounidenses sobre cuáles fueron las causas del accidente. Ahí habrá que estar muy atentos a ver qué dice ese informe, como te digo, que se hace público el 9 de febrero. Y como decía Paniagua, creo que juegan contra Cleveland, ¿no? El próximo partido.
Sí, están mañana. 2 a 2, sí.
Exactamente. Y no hay ni en el siguiente partido tampoco no hay nada previsto por parte del equipo, y tampoco hay nada previsto en la ciudad, en Los Ángeles. Hombre, por significar algo, el programa especial que hizo ayer, por ejemplo, ESPN, ¿no? Con Gasol, que era uno de los principales invitados, un programa que se va a repetir mañana martes o ya para vosotros, pero es prácticamente desde ese punto de vista lo único que hay, aunque como os digo está muy muy presente en el mundo del deporte en este país la figura de Kobe Bryant. Hombre, un año
lo
después
lo que dice Juan ahora de ESPN, decir deporte en Estados Unidos es decir ESPN en cuanto a televisión, sí. Es el canal por antonomasia de deportes, y aparte del documental de 60 minutos que hicieron ayer en el programa en E60, monográfico de Kobe con Pau, con un montón de jugadores y tal, hicieron un programa muy especial con tres partidos de Kobe, poniendo también el de su retirada contra Utah cuando metió 60 puntos en su último partido, y tiene una programación especial que abarca, he leído, hasta seis programas distintos, The Jump, Sports Center, o sea, varios programas de ESPN ayer durante todo el día y mañana todo el día van a estar centrados en Kobe Bryant.
Gracias, Paniagua. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. ¿Sabéis quién juega la Super Bowl? ¿Te lo sabes?
Sí.
¿Todos lo sabéis?
Brady. Sí.
No, Uciano no se lo sabe. Uciano.
Yo me quedé anoche escuchando a ver si ganaba Buffalo Bills, que lo estaba escuchando Angelito, o sea que fíjate si lo sé.
¿Pero ganó o no ganó?
No ganó.
Ah, vale.
Ganaron los jefes.
Espera, fueron dos semifinales ayer. Nos has dicho una.
No son semifinales, son finales.
Finales de conferencia, ya está.
Semifinales.
De toda la vida. Los que juegan la final juegan antes la semifinal. Que venís aquí ahora los puristas.
Se entrega título y por tanto es una final.
Vale.
Aunque se entrega el título de conferencia.
Mucha locura con la Super Bowl allí, Fierro.
Sí, sobre todo hoy. Hoy el postpartido, ¿no? Lo que le llaman aquí el Quarterback Monday, ¿no? Todo el mundo hablando de los partidos. Y un titular en la sección de deportes, por ejemplo, del Washington Post, que lleva una foto de Brady prácticamente a media página, el titular es este tipo otra vez, ¿no? Como repitiendo, hombre, otra vez vuelve Brady a una Super Bowl y van 10, ¿no? La verdad es que los partidos de ayer estuvieron muy bien, están muy comentados en la prensa de hoy, y vamos a ver cómo sale la Super Bowl el día 7, ¿no? El día 7 de febrero. Por primera vez en la historia se va a jugar en un estadio de uno de los equipos. Nunca había pasado esto, ¿no? Se va a jugar en casa de los Bucaneros de Tampa, un estadio bastante grande, el Jai Rai, ¿no? 65.000 localidades más, casi 66.000. Van a dejar entrar a 22.000 personas. Vamos a ver cómo va todo esto con lo de la pandemia, ¿no? O sea, y sí que está. O sea, hoy es el comentario del día en deportes en Estados Unidos, los partidos de ayer, ¿no? El triunfo de los Bucaneros frente a los Packers y el triunfo también de los Chiefs frente a los Bills, ¿no? Es la noticia del día y Brady es la noticia del día, ¿no? Es decir, vuelve este tipo 10 Super Bowls.
Lo tiene todo.
No le falta y nada. Además hizo un partidazo.
Guapo,
o sea.
Décima Super Bowl.
De pasta andará un poco.
De pasta, pues hombre, le hacemos un bizum a Tom Brady.
Cuidado, que está cambiando el deporte para siempre. Hablamos de 43 años, un tipo que está en la élite del deporte más físico que existe. Sí, ha cambiado de equipo, de entrenador, de compañeros, de sistema, de todo, y ahí sigue. Décima Super Bowl, solo para que situarlo.
¿Sigue con Giselle?
Sigue con Giselle, por supuesto.
Con
Giselle, para dejarla, es perfecto hasta para eso.
Por supuesto, ¿lo dices tú?
Hubo momentos.
Sí, hombre, hubo crisis. Claro, ahí.
Todas las parejas las tienen.
Sí. Bueno, unas más que otras.
Sí, claro. Hombre.
Y los que están amasando billetes y encantados, puede romper todas las audiencias de otros años, son los de la NFL, porque claro, tienen al mito Tom Brady contra el mejor de la actualidad y el único que puede crear
Mahomes,
una dinastía similar, que es Patrick Mahomes.
Sí, sí, va a ser un duelo.
De los 500 millones en 10 años. O sea,
y actuación musical, ¿no? ¿También habrá o no este año? Sí, ¿no?
Ay,
sí.
Bueno, si hay gente, tiene que haber actuación.
Creo que va The Weeknd, ¿no? Un poquito flojitos, ¿o no?
Están perdiendo fuerza últimamente la Super Bowl, ¿eh?
No, lo que pasa es que la situación no ayuda, es decir, quieras que no, es decir, por todo lo que está atravesando este país, hombre, supongo que el día 7 hablaremos mucho de la Super Bowl, pero con todo el impeachment, el asalto al Congreso, la pandemia, que no hay manera de frenarla en este país, en fin, bueno, estamos pasando por muchísimas cosas, pero desde luego los expertos dicen que es quizás... Desde luego, los Chiefs, quizás los jefes, quizás tengan el mejor equipo ahora mismo, pero desde luego, hombre, volverse a enfrentar con Brady puede ser un buen partido de fútbol americano.
Gracias, Fierro. Un abrazo.
A mandar. Un
Hasta
abrazo.
Luego. El último sonido que os pongo antes del kilómetro 42, en el día después, ha estado Jordi Alba.
Ah, sí.
Ha estado Jordi Alba. Atención a lo que ha dicho el jugador del Barça.
Está claro que si la gente me conociera por lo que es el fútbol... creo que soy de los jugadores más odiados del fútbol, pero eso lo tengo claro yo, eso lo tengo claro en mi manera de jugar, y es lo que me ha llevado a ser el jugador que soy hoy en día y a estar donde estoy. Pero bueno, luego la gente me conoce, sabe cómo soy, que soy una persona muy humilde, que sé valorar todo, bueno, todo en mi vida, y ya está, no tiene nada que ver el Jordi jugador con el Jordi humano o el Jordi que con sus compañeros de equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que en la manera de jugar, pues, soy muy pesado y entiendo el odio que me pueda tener la gente que no me conoce, ¿no?
Uy, no está mal.
Y además ha contestado a Gerard López, que le conoce muy bien y que le decía, bueno, cuéntanos cómo eres fuera del fútbol, tal, en tu casa, tal, y ha contestado esto, ¿no?
Sí,
contra pronóstico, así que...
Sí, está muy bien, la voz de Jordi Alba.
Que, por cierto, sigue, no renuncia a la selección, ¿eh? Que sigue esperando cada convocatoria.
Pues que espere.
Sí, sentadito mejor,
sí,
¿no?
que coja una silla.
Una sillita cómoda, se puede ser cómoda, sí, sea acolchadita.
De estas quedan masaje.
Mullidita.
No sé por qué decís eso. No me lo explico.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau?
Dice uno, cada día que habláis con Paula Badosa me doy más cuenta de que este torneo no se debería jugar. No pasa nada por esperar un año, hombre. Pues como siempre tiene razón don Rafael Nadal Parera, las cosas se hacen pero no se publican, eso se llama propaganda. Otro comenta, creo que el Cholo cogió la frase del partido al partido de Radomir Antić de cuando ganaron el doblete. Rado en las entrevistas siempre decía partido a partido, lo recuerdo perfectamente. Madre mía la deuda del Barça y aún así le siguen dando créditos. Yo debía 100 euros al banco y cada vez que iba saltaban las alarmas. Y dice otro oyente, he vuelto a ver fútbol inglés en Movistar. ¿Qué diferencia? Allí ni se tiran, ni fingen, ni protestan, ni buscan tarjetas para el contrario, ni levantan los brazos, prácticamente no hay paradas y un etcétera larguísimo. En definitiva, los jugadores son honrados, los árbitros tienen autoridad y eso es fútbol, no la castaña que vemos aquí.
Os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo, ¿eh?
Ha sido un placer.
Y nosotros a ti.
De verdad. No, hombre, no. Yo vengo todos los días, no os preocupéis. Aquí estoy. Si venís mañana, aquí me encontráis. Un abrazo. Joseba, tú quédate, ¿eh?
Sí, claro.
Joseba, adiós. Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un chaval que ha tardado 114 horas en hacer este viaje España o Nueva York. ¿Qué tardó 114 horas en llegar? Pues por Filomena. Filomena le canceló un total de 3 vuelos. Le hizo viajar por una carretera prácticamente intransitable.
A estas alturas ya me parece casi cómico.
Marisa ha acogido a uno de los niños que llegaron el año pasado en patera y en cayucos hasta Canarias. ¿Cómo se llama?
Nau.
¿Y sabéis de dónde viene?
No tienen datos de él, no tienen ningún dato. Lo único que decía era...
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, lo dicho, con Joseba y con Chema Martínez, como todos los lunes. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
Oye, una cosa. En teoría hace menos frío y, sin embargo, yo tengo más frío. ¿Esto puede ser normal?
¿Más frío que la semana pasada?
Te lo juro. No sé si la sensación térmica, por lo menos. Yo en la calle tengo más frío.
No,
pero vas menos abrigado. ¿Vas más abrigado o menos abrigado? A ver,
yo
si...
Yo creo que igual, no sé. Pues, ¿menopáusico esta semana? O
que... estás atérmico o algo pasa en ese cuerpo, ¿eh?
No sé.
Joder, pues fíjate, han subido las temperaturas bastante.
Bastante, que... sí, pero sí. Como viene aire frío de la sierra y tal, a lo mejor también la sensación térmica no ha subido tanto.
Hombre,
¿no?
Es verdad que cuando más frío hizo en Madrid, viento no había. O sea, estaba quieto.
Es verdad.
Y eso provoca que estabas a menos 8, menos 10, pero no notabas tanto el frío.
Nada, Joseba, no te engañes. No te engañes.
Es que estamos, a ver, estoy mirando ahora mismo la temperatura, os voy a decir. Pero en Madrid tenemos 12 grados.
Que por eso, no te engañes.
La semana pasada estábamos a menos 6 a estas alturas, 18 grados de diferencia.
Que eso es que termorregula
es un problema mío.
Míratelo.
Es un problema mío, a lo mejor, ¿eh?
Míratelo,
eso es,
sí.
Eso es un problema de termorregulación, que no estás captando bien tu termómetro corporal. Vale. Te está diciendo que tienes una pequeña bajada de defensas.
¿Tu termómetro qué tal está?
El mío estupendamente, un fin de semana, bueno, ahora vamos a tener que otra vez entrenar con mascarillas, ya habéis visto que la cosa se pone otra vez fea y hay por ahí medidas de otra vez para salir a correr en Galicia con mascarilla, joder, esto parece que es una vuelta atrás, es horrible, fíjate que yo pienso que el deporte tampoco debe haber tantos contagios, ¿no? Cuando estás practicando deporte con al aire libre, manteniendo la distancia de seguridad y bueno, para mí esto es una vuelta atrás, así que por ese lado lo de la mascarilla, bueno, si hay que salir y al final no la tenemos que poner, pues no la pondremos, pero que yo no creo que haya demasiados contagios debido a al
solo en Galicia ejercicio. De momento, ¿no?
De momento solo en Galicia, pero bueno, también están siendo semanas complicadas y, sí, y vamos todos, a sí. Peor. Con lo cual yo creo que vamos a ir viendo día a día cómo cambian las cosas y de momento, mira, yo lo que tengo claro, que si tengo que salir a correr con la mascarilla, voy a salir y sin ningún problema. Incluso seguimos ya con cancelación de carreras. Fíjate que la Maratón de Sables, la carrera que se hace en el desierto, una carrera que en 2 años se ha suspendido 3 veces y la última vez que se iba a hacer en abril ahora, se va a pasar a octubre. Así que si se arreglan todas las cosas, no sé. Se espera un final de año con competiciones de todo tipo, porque todo el mundo la ha retrasado y veremos cómo va todo, ¿no? Pero bueno, hemos tenido fin de semana con competiciones diferentes, distintas. Ha habido un ataque por parte de Wasley a los 100 kilómetros ruta, que no sé si lo habéis seguido, pero sí. Ha sido increíble.
Joder, sobre todo el golpe que se pegó con la valla.
Sí, bueno, entre el golpe y la valla, bueno, esto ha sido un reto que ha llevado a cabo la marca Hoka. Hemos visto que últimamente con los desafíos que ha propuesto Nike, ¿no? Con el Breaking 2 y Hoka con esta zapatilla que se llama One One, que es con también una zapatilla con placa de carbono, bueno, pues han hecho un reto 24 corredores, entre ellos James Wasley, que era el que ya tiene el récord de 50 millas. Y la idea es correr durante 100 kilómetros, atentos, a 3.42 por kilómetro. Estamos hablando... 16 y medio por hora durante 6 horas y bueno, lo peor...
Yo de verdad, o sea, no...
Es una barbaridad, ¿eh?
¿Cómo que es una barbaridad? Es una cosa insalubre totalmente.
Bueno, insalubre no. Difícil, sí. Complicada también, pero esta gente está preparada, ¿eh?
100 kilómetros a 3.42 el kilómetro.
Es lo que está el récord. Bueno, pues la putada de todo esto es que cuando el amigo Wasley, aparte de lo que decía Joseba, que se dio con la valla en el hombro, que se hizo sangre, quedando apenas 5 kilómetros, tenía 27 segundos de ventaja sobre el récord. Y al final se ha quedado a 11 segundos y hizo solo, entre comillas, 6 horas, 9 minutos, 25 segundos. Y bueno, pues estos últimos kilómetros debió pillar un pequeño muro el hombre. Y bueno, lo que tiene el deporte, no le salió a 3.42 como tenía y se ha quedado para otro intento. Tan pena, fíjate que son solo 11 segundos. Esto sí que es la locura, no la faena. Así que veremos si lo vuelve a intentar, si tiene que recuperar un poquito. Pero bueno, un reto bonito, distinto: 100 kilómetros en Fenix, el Hoka este One. Y 11 segunditos que le han separado al amigo Wesley, ¿no?
Ni
pero
más
bueno,
ni menos,
ha estado bien. Y bueno, también hemos tenido pista cubierta, que ha habido gran premio en Valencia, hemos visto atletismo, muchas mínimas, que no está nada mal. Aquí, como curiosidad, decir que se corrió el 3000 y se hicieron 15 mínimas para el Campeonato de Europa de pista cubierta que se va a celebrar ahora. Y curiosidades, de las 15 mínimas que se han hecho, 12 ha sido una zapatilla de estas llamadas milagro, ¿no? Una zapatilla con placa de carbono. Así que vemos cómo la tecnología funciona. Esta no sé si la vais a poner vosotros, porque placa de carbono en pista no os veo a vosotros yo poniendo clavos, ¿no?
Todo andará, vamos. No, claro. Oye, la semana pasada hablábamos de esa información que daba The Times diciendo que los Juegos Olímpicos de Tokio se iban a suspender, se iban a aplazar, iban a pasar al año 2032. Al día siguiente, el Comité Olímpico Internacional y las autoridades de Tokio dijeron que no, que estaba todavía vigente. Y claro, nos hemos preguntado, ¿y los deportistas qué dicen a todo esto?
Sobre todo los jóvenes. Claro.
Sobre todo aquellos que se habían fijado en los Juegos Olímpicos de Tokio para retirarse después. Pues para eso estamos al habla con Chuso García Bragado, nuestro campeón del mundo de 50 kilómetros marcha, que ha participado en 7 juegos en 13 mundiales, que tenía la cita de Tokio marcada como la última de su carrera, de su extensísima carrera, que aplazó un año y que no sabemos qué planes tiene ahora.
¡Chuso!
¿Qué tal? Buenas noches.
No te lo puedo poner más difícil, ¿eh?
Bueno, es que ya no saben qué hacer.
Es
ya.
Que vamos, es que, o sea...
Ya me han quitado en París con el Breaking Dance y ahora están a ver si lo pueden.
Pero, o sea, tú imaginamos el peor de los escenarios, que es que no se disputaran este año. ¿Insistirías para los próximos?
No, menos. Ya, esto ya... Sí, ya... A ver, yo la última, en mi opinión, yo hablo desde mi opinión, el último cartucho sería intentar irse a, como se celebraron los del 64, cuando el famoso Vikila consiguió el doblete en el maratón, en el olímpico, y se hicieran en otoño, octubre. Pero claro, el problema es que, tal y como está la pandemia,
claro,
no vamos a ver si en el hemisferio sur van a empezar también la tercera ola cuando acaben en el verano, y están como estamos nosotros ahora mismo. Entonces
dependemos del proceso de vacunación, de cómo se acelere el proceso de vacunación, no sé, a partir de abril. Espero que a partir de abril, mayo...
Es que son julio los juegos, ¿eh?
Claro. O sea,
es que no
bueno,
da tiempo.
Es que tampoco... Bueno, ya estamos viendo cómo está funcionando todo. Es decir, las compañías farmacéuticas se pueden permitir el lujo ahora mismo de torear a la mismísima Unión Europea y decirles que les van a entregar menos vacunas de las que han firmado en esos contratos confidenciales. De cualquier manera, todos teníamos la esperanza aquí, al menos en este primer mundo, de que el primer trimestre estuviéramos todos con bastante proceso de vacunación, y vamos viendo que acaba el mes de enero.
Lento.
Sí. Y esto va lento, con lo cual, bueno, todo lo que habláis, todo lo que son planes de poder hacer carreras populares, todo lo que es el calendario ahora de maratones que vienen ahora encima, pues se tendrán que ir al otoño y bueno, y ya está. Esto va a ser un poquito más largo, a tardar un poquito más de lo que todos deseábamos.
De todas formas, Chuso,
todo terminará. No quedan unos meses, pero claro, ya se nos hace muy largo.
Ya, pero tú eres un hombre de palabra y tú no puedes faltar a tu palabra. Y si tú dijiste que te retiras después de Tokio y lo pasan al 2032, vas a competir con 63 años.
Efectivamente.
O sea, que tú eres lo que haces.
Aquí el problema está en que, a ver, la última prueba de 50 kilómetros marcha se hace en Tokio.
Ah, por eso.
Entonces,
por eso.
Claro, lo que no creo que en el 2032 la vayan a hacer. Entonces hay que volver a entrenar para... Y ahora están a ver qué distancia adaptan. Ahora hablan de los 35 kilómetros. Yo creo que va a ser una cosa... simplemente temporal, porque no creo que sea esa la distancia definitiva. Están buscando algo que se acomode a lo que quiera ahora el Comité Olímpico Internacional, eventos que estén en, como máximo entre las dos horas y media. Y bueno, en teoría, sí. Tokio será la última prueba de 50 kilómetros marcha oficial o internacional, claro, que sí, se celebre.
Que encima, sí, sí. Encima, perdona, Chema, es que encima la marcha es la segunda semana de los Juegos, más tarde todavía. Es decir, o sea, es que no, es todo muy tarde. Perdona, es que, Chema.
No, no, que no hay manera de fastidiarlo. Después de 7 Juegos Olímpicos, que le hayan quitado el 50 de París, que es una auténtica faena, que nos, vamos, yo no encuentro palabras para... No me gusta ese cambio. Y bueno, y Chuso, que iban a ser sus octavos Juegos Olímpicos. Es que lo ha dicho así Joseba de pasada, pero tenemos un...
Bueno, no hablemos en pasado, que todavía hay opciones.
Sí, sí, bueno, digo lo que hubieran sido el año pasado, lo que van a ser, sí, este año, pero sí. En cualquier caso estamos hablando de un deportista que es ejemplo para todos, que a sus 51 años, que los ha cumplido además hace poquito, y con todo su palmarés se convierte en un ejemplo para todos los deportistas, y bueno, a mí me gustaría que pudiera terminar con una sensación de Boca su carrera deportiva. Ya es historia porque lo es, independientemente que le quiten el 50 de París por el breaking dance, como decía, y yo espero que se despida a lo grande, ¿no? Aunque yo no sé, Chuso, cómo estáis planteando esta temporada con todas las noticias que ocurren, con todo de la vacunación, si realmente la motivación de un deportista como tú está al 100%, si, o tiene las dudas que te hacen entrenar menos, o cómo estás planteando la temporada con tanta incertidumbre.
Es que es lo que acabo de decir, es que mira, el Campeonato España de Marcha Atlética se va a hacer el 14 de febrero en la Cartuja, y el sitio y el lugar lo supimos hace escasamente una semana. O sea, el miércoles pasado supimos que se iba a hacer en Sevilla. Habíamos oído que si se iba a hacer en Torrevieja, que si se iba a hacer en Lepe, que si... Al final, la federación, moviendo cielo y tierra, pues encontró poderlo hacer en Sevilla, en la Cartuja, en el Parque del Alamillo, supongo teniendo en cuenta que tenga que hacer unas medidas muy estrictas de cerrar el entorno, es decir, porque al final el problema de toda esta situación, que es lo que le sucede a las maratones, es que ha de hacer el uso de la vía pública y ahora hay unos confinamientos, y entonces, claro, condiciona mucho todo lo que es la competición al aire libre. Los campeonatos que se hacen regionales ahora, los que llamamos autonómicos, prácticamente casi todos se han suspendido. Cruzaremos los dedos que este domingo podamos hacer aquí el Campeonato de Cataluña en Tarragona, en el Vendrell, y así estamos, con muy poquita competición. Y bueno, y toda la que venga, pues bienvenida es, pero claro...
Pero se nota la motivación, ¿no? Desde el punto de vista que se nota que tenéis, hombre, claro, cierta incertidumbre, ¿no? A nivel, esto a la hora de entrenar, claro, se nota, porque no entrenas, claro, con la misma confianza de que entrenas, sabes, esa cita es segura, y eso te merma, ¿no? Es como si te faltase ese plus de motivación en cada día en los entrenamientos.
Claro, es que al final, a ver, yo sobre todo, he sido una persona siempre que he trabajado de cara a una motivación con unos objetivos. Entonces, claro, si ese objetivo... está de forma virtual y no lo tienes bien agarrado, pues claro, no, te cuesta mucho remar, ¿no?, para llegar para el objetivo, ¿no? Entonces, claro, si no sabes si va a haber Juegos Olímpicos, si definitivamente en el mes de marzo van a decidir que no hay manera de poderlos organizar con garantías, pues obviamente tendrán que tomar la decisión de cancelarlos. Y esto al final, más allá de lo que nos comuniquen ahora, pues que habrá que aceptarlos. Es decir, claro, estamos en un entorno, cualquiera que haya ido a Japón, es que ya os recuerdo a los japoneses cuando venían a entrenar aquí con Jordi Llopart, que descanse en paz, que caramba, es que ya venían con mascarillas en el año 97, estas personas, con lo cual están pues obviamente aterrados con una pandemia que a ellos les puede afectar muchísimo.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Oye, Chuso, entonces, ¿qué te motiva más a ti? ¿Los Juegos de Tokio o el liderato del Atleti?
Hombre, yo creo que el Atleti Liga siempre le queda, ¿no? Pero, hombre, la verdad, por lo menos esta es una de las pocas alegrías que estamos teniendo ahora, ¿no?
¿Qué es el Atleti? Que es la gran pregunta del tertulión. ¿Aspirante, candidato o favorito a ganar la Liga?
Hombre, el Atleti tiene la liga como la como cuando lo tuvo con la primera que hizo con Simeone y con aquel doblete. O sea, yo creo que está haciendo la primera vuelta. A ver, me imagino que nos tocará sufrir como siempre a última.
Ya está como Antoñito, ¿eh? No, no, no. Chuso.
Una mala racha, el último partido de la liga para amarrarlo y tal. Pero yo creo que el Atleti este año tiene la liga. Lo que pasa es que es verdad que desde que está Simeone y el Atleti ya ha perdido mucho de pupas ya.
Bueno, pero entonces el favorito para ganar la liga es el Atleti.
Hombre, clarísimamente.
Vale, perfecto. Con eso nos vale. Vale, ya
lo
solo
dice la persona que más de Juegos Olímpicos ha disputado.
Claro, ya está.
Siete,
y va por el 8. Sea cuando sea.
Chuso, te mandamos un abrazo enorme desde el kilómetro 42.
Muy bien, pasarlo bien.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, máquina.
Chao. Hasta luego.
Qué tío más grande, ¿eh?
Pues sí, señor. ¿Preguntas o tema?
Elige. Chema, ¿qué quieres? ¿Preguntas o tema?
Lo que queráis, hombre.
No, mira, el tema lo puedes responder muy rápido. He visto mucha gente andando con bastones estos días.
Sí.
Lo había sacado ya para la nieve, pero ya como que se los han quedado. ¿Es bueno andar con bastones? ¿Es recomendable? ¿Cómo hay que usarlos?
Pues mira, hay mucha gente que sale a caminar y utiliza los bastones como parte de esa caminata, ¿no? Hay una modalidad que se llama power walking y para caminar obligas a trabajar los brazos y unos bastones normales, pues fíjate, para los te los puedes caminar y obligas a trabajar más al brazo, con lo cual totalmente recomendados para la gente que camina. Obligamos a trabajar a más musculatura, con lo cual mucho mejor. ¿A la hora de correr son necesarios? Pues fíjate, si sobre todo si salimos a correr con ellos y los utilizamos por pendientes muy pronunciadas, son totalmente indispensables. Incluso se puede provocar un ahorro de energía hasta un 30% cuando estamos subiendo en pendientes muy pronunciadas. Con lo cual, sí que es muy interesante el uso. Lógicamente, tienes que aprender a utilizarlos, a correr con ellos, porque no es tan sencillo, y tienes que acomodarte, ¿no? Y sobre todo a que sea a sincronizarte al correr con ellos, porque cuando los clavas y todo resulta un poquito extraño, pero bueno, hoy en día son muy ligeros, se pliegan y yo creo que es una buena solución. Vale. Incluso en bajadas también los puedes utilizar porque tienes cuatro puntos de apoyo y si tienes muchas dudas, pues eso, que te ayudan. Sí que soy partidario de los bastones, yo los estoy empezando a utilizar y creo que son beneficiosos para todo el mundo. O sea, perfecto, que es cuestión de probarlos y entrenar.
Venga, pues preguntas muy rápidas.
¿Quién ha sido tu mejor entrenador?
Pues fíjate, de todos los entrenadores que he tenido, de todos he aprendido algo y de todos me quedo con las cosas buenas. Con lo cual, todos mis entrenadores, todos los que me han ayudado, me parecen excelentísimos entrenadores.
¿Qué recomiendas para mejorar mis tiempos en carrera, además de las series?
Pues mira, por ejemplo, trabajar la técnica de carrera, indispensable. Trabajar la fuerza, también indispensable. ¿Y qué más podríamos trabajar? Bueno, la flexibilidad también es una parte importante. Cuidar la alimentación, importante. Cuidar el descanso. Así que ya tenemos unas cuantas cosas para mejorar.
Sí, sí, desde luego.
¿Qué es mejor para entrenar, carreras de largas distancias o carreras de distancias cortas?
Pues fíjate, hay que hacer absolutamente de todo cuando estamos entrenando, pero no hay que olvidar las series cortas, el trabajo de potencia, las cuestas, la fuerza, porque eso nos va a hacer que tengamos un techo mucho más alto donde el cual podamos trabajar. Y las series largas, o sea, todo lo que sea a nivel extensivo, toda larga duración, es una habilidad que una cualidad que adquirimos con el tiempo y es mucho más sencilla de llevarla a cabo. Así que al principio, más cortas, fuerzas y trabajo más intensos.
La última es muy profunda. O sea, es que
la semana que viene,
claro. Bueno, pues mira, para la semana que viene tienes que preparar lo siguiente. ¿Qué te inspiró para ser atleta?
Ah, mira, vale.
Danos un titular, ¿qué te inspiró? ¿Hubo un momento ahí, una clave, una persona, una algo?
Sí. Hay un punto de más en mi vida clave en el cual yo digo, tengo que ser atleta porque esto es lo que quiero hacer.
Vale,
sí, hay un momento, lo cuento la semana que viene.
Qué guay, vale, me gusta.
Tiene historieta.
Sí, gracias, sí. Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo, mañana volvemos 11:30, recuerden, tiempo de juego desde las 8:30, ahora continúa la radio, como siempre, llega la noche con Beatriz Pérez Otín, adiós, descansen.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE,
estar informado.